Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera y en Segunda División. En primera arrancamos ayer con el Celta 3 Valencia 1 y el Sevilla 1 Villarreal 2. El Celta es líder, 2 de 2, remontando los dos partidos en casa. El Valencia colista, sin sumar en las dos primeras jornadas de liga. Hoy el fútbol de primera nos va a llevar primero a Pamplona, Osasuna, Mallorca. A las 7 a Montjuic, Barça, Athletic Club. Uno de los partidos que jamás ha faltado en la historia de la liga. Y a las 9:30, dos escenarios. Al Coliseum Alfonso Pérez del Getafe para el derbi Getafe-Rayo Vallecano. Y a Cornellà Prat para el Español-Real Sociedad. Para mañana a las 5, el debut en casa del Real Madrid, Real Madrid-Real Valladolid. El Leganés Unión Deportiva Las Palmas, el Alavés-Betis y el Atlético de Madrid-Girona. Luego le preguntaremos a Antonio Ruiz porque parece ser que aún quedan cositas en el mercado del Atleti. Que lo ha dicho el Cholo. En la previa del Barça Athletic, el partido de las 5, es noticia que Dani Olmo está en la lista, pero con un asterisco así de grande, porque está sin inscribir, pero se podría inscribir de aquí a que haya que meter las fichas. Y Christensen es baja por una tendinopatía en el Aquiles del pie izquierdo. Y no hay comida directiva que cubrir, porque no han comido. Lo oficial es que son fiestas en Bilbao, llegamos muy pegados y tal, pero hay quien no se lo cree. Luego le preguntamos a Elena Condis. En segunda ayer, Racing de Santander 2, Eibar 2, Huesca 2, Deportivo de La Coruña 1. Y hoy el fútbol de segunda es a las 5 en dos escenarios, Abalata, Racing de Ferrol Granada y el Molinón Enrique Castroquini, Real Sporting de Gijón Eldense. A las 7, Levante Cádiz y 2. También a las 9:30, igual que hay dos de primera y dos en segunda, el Málaga Mirandés y el Tenerife Almería. 8:30, hora canaria. Solo contigo, que hubiera frío. Fútbol internacional en la Premier. Ya está jugando y casi terminando su partido el United, Luis Millán.
Sí, quedan 15 para llegar al 90. De momento, partido empatado entre Brighton y Manchester United. Acababa de marcar el segundo el United, pero se lo han anulado por fuera de juego en una jugada, llamémosle, rocambolesca. Había fallado Garnacho en la primera jornada un gol a puerta vacía, pues esta vez disparó, tocó a puerta vacía antes de que entrase en un compañero que estaba fuera de juego, así que el gol no subió al marcador. Quedan 15 para llegar al 90, Brighton 1, Manchester United 1.
A las 4 es el tramo gordo de partidos en la Premier. Juega el City, que recibe al Ipswich Town, y juegan Tottenham y Everton a esa hora de las 4 de la tarde. Queda para las 6:30 el Aston Villa-Arsenal. En Italia, 6:30 Parma-Milan y Udinese-Lazio, 9:45 Inter-Lecce y Monza-Genoa. En la Bundesliga juega el Dortmund, 6:30 Dortmund-Eintracht de Frankfurt. Ayer jugó la Sabineta y ganó pues como ganaba la Sabineta el año pasado.
En el 101, es decir, en el 11 de añadido, marcó de penalti de VAR Florian Wirtz. Falló el penalti, pero en el rechace hizo el 2-3 ante el Mönchengladbach. Primer triunfo del Lord de Xavi Alonso. Intentarán revalidar título.
2-3 ganaron ayer. A las 3:30 hoy hay un Leipzig-Bochum y unos cuantos partidos más. Y mañana a las 3:30 es cuando juega el Bayern de Múnich, cuando debuta en la Bundesliga el Bayern de Múnich visitando al Wolfsburgo. Y en Francia ya jugó ayer el Paris Saint-Germain, que le metió un set al Montpellier, 6-0. Hoy lo más así es que a las 5 hay un Lyon-Mónaco. Y a las 6 empieza esa locura de división que es la Primera Federación. Sus dos grupos, hoy hay unos cuantos partidos. El primero es a las 6, que juega uno de los recién descendidos, que es el Amorebieta. ¿Hay algún gordo capital de provincia así que juego hoy? Andrea Pela, ¿eh?
Sí, el Zamora.
Hemos dicho gordo y capital de... capital de provincia.
Hombre, sí. También, las dos cosas, disculpa, las dos cosas. Tenemos cuatro partidos en el grupo primero, arranca a las 6, Amorebieta Gimnástica Segoviana, a las 8 dos partidos, Cultural Leonesa Lugo y Nástic de Tarragona Orense, y a las 9, Osasuna Promesas Zamora, y en el grupo segundo va a arrancar a las 6:30 con el Marbella Real Madrid Castilla. A las 7 se van a jugar dos partidos, Atlético de Madrid B, Atlético Sanluqueño y Unión Deportiva Ibiza, Villarreal B. Y a las 8, Hércules Ceuta. A las 9, Betis Intercity.
Bueno, estás recién llegada de Zamora tú, ¿no?
Sí, esta mañana.
¿Y ha sido más fácil esta vez?
Ha sido mucho más
fácil. Llorado menos.
Gracias a vuestro apoyo, todo es mucho más fácil.
Si es que te estás haciendo madrileña ya. Cuesta menos venir. Agenda polideportiva que pasa sobre todo por la Fórmula 1 Gran Premio Dutch. ¿Grand Prix? Eso es Holanda, ¿no? Dutch es Holanda y Netherlands hubiera sido Países Bajos. Bueno, que lo diga Carlos Miquel, que no me quiero enfadar ni que se enfade conmigo. Ha comenzado ya la calificación, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Eri? Oyente de Tiempo de Juego, Gran Premio de Holanda, o literalmente de los holandeses. Así que nada de Países Bajos ni mandangas. Además, dice la RAE que es correcto Holanda y Países Bajos, las dos cosas.
Luego se lo expliques a Pedro Martín, no te preocupes, venga.
Luego se lo explico. Bueno, vamos al grano. Quedan 12 minutos, porque esto ya ha empezado, para que termine la Q1. Y de momento están funcionando bastante bien los Aston Martin, porque está cuarto Lance Stroll y noveno Fernando Alonso. Carlos Sainz de momento no ha marcado ningún crono, y el que está mandando es Hamilton por delante de Norris. Y este es el primer gran premio en su país que Max Verstappen no sale como favorito. Ha ganado las tres ediciones anteriores. Puede que a la cuarta no sea la vencida y esta vez no gane Max Verstappen.
Y el otro escenario es la provincia de Jaén, porque hoy la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, edición 79, es Úbeda. ¿De ayer era Sabina? ¿O Sabina era de Baeza? Que siempre me confundo.
A mí me suena. Yo creo que Úbeda, es de Úbeda, pero ¿no? Es Evia es el...
Tanto sabinero que hay aquí.
A ver.
Yo creo que es de Úbeda.
Votamos Úbeda,
¿no?
Y Wikipedia dice Úbeda.
Bueno, pues desde la ciudad natal de Joaquín Sabina hasta la Sierra de Cazorla. En Jaén, ya les digo yo, no hay un metro. Ya no va a ser una etapa dura, no tan dura como la de mañana, que tiene dos subidas y bajadas al Alto de Azayanas. Bueno, es tan dura esta etapa y la gente sabe que la fuga puede triunfar hoy, que todavía está por cuajar. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Desde esta Sierra de Cazorla, aquí se produce el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Lo dice el lema y lo dice la razón. Es imposible mejorarlo. Sí, después de una hora de lucha denodada por la fuga, parece que empieza a formarse la fuga del día. El pelotón consciente y delante intentan juntarse todos. Ahora parece que Lazcano, Omen, Lever y Pergalito, y además de Johnny Zaguirre, están intentando echar mano a los tres que son punta de carrera ahora mismo, que son el suizo del Jake Aula, Mauro Smith, el neerlandés, holandés, como quieras, del DSM, Kislem Rice, y sobre todo el colombiano de la Astana, Harold Tejada, que es indudablemente el mejor colocado de la general en esta fuga que todavía tiene mucho por decir. A 94 de meta, Harold Tejada está a 6.57 del líder Ben O'Connor. El pelotón consciente, el pelotón espera la lucha para los últimos 5 kilómetros que van a ser de ascensión a este puerto de tercera, con rampas muy duras, evidentemente, rampas de parking, rampas de pueblo, aquí en Cazorla, aquí en la capital mundial de los olivos.
Bueno, Andrea se acaba de hacer fan de un ciclista.
Qué simple soy, ¿no? Me ha hecho gracia cuando lo ha dicho Pergalito.
Pues ya está. 3:09, hora menos en Canarias. Desde ahora, sin parar hasta la 1 de la madrugada, ya es tiempo de juego.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en tiempo de juego, que son las redes sociales y la mensajería instantánea, que sé que le espanta que lo diga Germán Mansilla, y desde que lo sé lo digo más. X, lo que antes era Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, David Jiménez.
Tiempo de juego cope.
En YouTube, David Jiménez.
Tiempo de juego cope.
En Threads.
También tiempo de juego cope.
Y el número de WhatsApp y de Telegram.
677-580-461.
Desplegamos a todo el equipazo de La Vuelta en Cope. Y hemos llegado justo en la presentación al consentimiento de la fuga, que poco a poco Quique Iglesias va haciendo camino y tiempo.
A 93 kilómetros para el final aquí en Cazorla, 3:19 es la ventaja ahora mismo de los finalmente 8 integrantes de la fuga del día. Schmidt, Lem Rice, Tejada, que es el mejor colocado, a 6:57 de O'Connor, Lever, Omen, Bergalito, el italiano del Alpecin, y dos españoles muy buenos, ganadores todos ellos. Jonny Zaguirre, español del Cofidis, y Oier Lazcano, español del equipo Movistar.
Está con Quique en la línea de meta en Cazorla. Óscar Pereiro, le quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hoy qué?
Bueno, estamos
escapada
viendo...
¿Escapada Bidón? No, ¿no?
Hay una, no, hoy no hay escapada Bidón. Hoy hay una escapada de momento de gente que camina en este tipo de terreno, porque evidentemente es un día donde, si no llega a estar... Bergalito es el que está a seis minutos en la general.
Tejada,
que está a 6 minutos en la general. Probablemente sería una fuga que tendría más tiempo, pero yo creo que esos 6 minutos van a hacer que esta fuga en ningún momento tenga más de 3-4 minutos de ventaja, y por lo tanto puede pasar absolutamente de todo. De todas formas, lo que acabas de decir tú en la presentación es totalmente cierto. Ni un metro llano. No hace el calor de ayer ni de antes de ayer, pero hace mucho calor también aquí. Por lo tanto... el puerto final acaba 2 kilómetros más arriba de lo que le hizo aquel año donde ganó
Chávez,
rampas muy duras, pero evidentemente el típico final como Cuesta de Cabras, entre árboles, bonito, y que vamos a ver en primera persona una defensa de O'Connor con respecto a Roglic. Mañana para mí va a ser mucho más que... clarificante lo que pueda pasar, pero bueno, vamos a hablar de hoy y mañana de hoy.
Sí, porque si ayer Roglic puso el equipo a currar para atacar en una subidita ahí que se coronaba a 25 kilómetros de la meta, pues hoy lo mismo lo intenta.
¿Sabes
también?
¿Sabes qué pasa, Eric? Yo creo que Roglic... Hoy lo normal es que la fuga llegue a la meta, ¿eh? Es verdad que ahora estamos viendo ya que el Decathlon está poniendo hombres en la cabeza. Eso quiere decir que no le quieren dejar mucha ventaja a los corredores que van en fuga, porque no olvidemos que O'Connor es el líder de la carrera, no está tan acostumbrado como Roglic u otros corredores a llevar el maillot de líder en una gran vuelta, por lo tanto no va a ceder el maillot ni loco. Y aparte de eso, yo creo que Roglic, cada vez que tengamos un final donde él puede ganar, ya lo vimos ayer en esa subida al 14% en Córdoba, va a intentar hacerlo, porque no sé si va a poder soltarlo en el día de hoy, pero va descontando 10 segundos de bonificación y 10 segundos. Yo no descarto, y si tengo que apostar ahora mismo, yo voy a apostar que aquí arriba va a disputar la carrera los que están disputando la general.
Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarius delícola. Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y que luego, a la hora de controlar y de trabajar, O'Connor tiene un equipo bastante majo. Puede que sea, por potencia, el cuarto o quinto bloque de esta vuelta, ¿eh? No son piernas, ni mucho menos.
Eso es, Almirai, Legal, Pared Pentre... Y luego otros corredores que, como venimos contando, bueno, pues a lo mejor no están en un momento súper, pero viendo que tienes un compañero de líder que viste la roja, pues al final la mentalidad cambia. Evidentemente no das la vuelta a tu estado de forma, pero sí que exprimes un poco más el cuerpo, que cuando no tienes una ambición, no tienes un porqué, para quién trabajar, ¿no? Y eso lo vamos a ver en algunos ciclistas del AG2R seguro.
El capitán Alaña llega un pelín más tarde, que los fines de semana le gusta ejercer el abuelismo y comer tranquilamente ahí con todos los nietos y con toda la familia, y nos parece perfecto. Y ya está tomándose la temperatura de la ilusión Alberto Arauz, el director de Cope Daleando, el guadianesco podcast de cope.es dedicado
¿Cómo dices tú en la presentación, Alberto?
A todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo.
Bueno, maravilloso a ratos, ¿eh? Porque has tenido días de bajoncillo,
¿eh? Hombre, porque a los que nos gusta mucho el ciclismo, cuando vemos algo que no se parece al espectáculo, pues nos duele. Cuanto más quieres a una cosa, Eri, más te duele. Y a mí, cuando veo en las tres etapas de Portugal y la etapa que vivimos el otro día, pues bueno, me duele. No obstante, ayer disfrutamos un montón. El día de Ben O'Connor también. Ya llevamos dos días preciosos y hoy espero muchísimo, ¿eh? Me sorprende, creo como Oscar, que la etapa se la van a jugar entre los de la general, pero me sorprende que no esté el Visma ya poniendo un ritmito detrás, porque hoy, por ejemplo, el último kilómetro, luego nos lo contará el capitán, es muy duro, y yo me imagino un escenario para Roglic fantástico. Le puede coger los 10 segundos de la bonificación en meta y le puede meter otros 10 o 15 segunditos y ya se iría acercando poco a poco a la distancia psicológica de bajar de los 4 minutos, así que yo creo que antes o después vamos a ver el amarillo de Visma por ahí asomando, porque yo creo que no pueden desaprovechar ninguna ocasión.
A mí no me parece tan duro el último kilómetro. Es verdad que hay una rampa ahí justo a 500 metros que giras a la izquierda y parece que tal, pero hay como pequeños descansos. Es un final Roglic total, o sea, entre árboles, curva derecha, izquierda, no curvas muy cerradas, pero curvas entre vallas, pero realmente este puerto a mí lo más duro me parece en el centro de Cazorla, una calle que subes, que hay una auténtica pared ahí probablemente por encima del 13-14% de... Y después, Alberto, es el típico puerto que va como a rampas. No es un
Son
puerto
rampas de parking constantes.
Pero que hay descanso, sí, claro, rampa, claro. Rampa, a descanso. Bueno, es un de todas formas, es un puerto perfecto para ganar Roglic. O sea, perfecto. Claro.
Acabo de ver que debe ser un pantano.
No, eso es el Mediterráneo, que tiene aquí en la caída.
Es que acabo de ver un pantano y estaba tan azul y parecía que tenía hasta cierta corriente. Y dije, ostras, muy mal tengo yo la cabeza.
Te sabría que es el pantano del Tranco. Ahí está la isla Cabeza de la Viña. Así que nada, a disfrutar del terreno, que es maravilloso. Hemos dormido en Granada y hoy es la etapa jienense de la vuelta.
Habrás dormido tú en Granada, yo he dormido
en
Córdoba.
Ah, no, en Córdoba, es verdad. He dormido en Córdoba. Lo siento. Ha sido un momento de lapsus que tenéis.
Este hombre...
Lapsus lingüe, o lapsus calami, me parece que se llama.
La presión que tiene este hombre desde ayer...
No te creas.
No ha cenado por primera vez en 10 días que vamos fuera.
Fuimos a ver de flamenquito un poco, Frade.
Ya me mandaste un vídeo ayer y me dijiste, fue una odisea cenar. Y dije, ostras, cenar en Córdoba es una odisea, ¿por qué?
Intentamos encontrar un restaurante en el que estuvimos hace 2 años... y que nos trataron muy bien.
Sí, te lo pasé.
Sí. Pero no era ese.
Lo que pasa es que había que caminar.
Y luego reservamos otro creyendo que era ese. Entonces nos sentamos y nos miramos los cuatro y decimos, no es este, ¿verdad? No tuvimos bemoles a marcharnos.
Bueno,
y empezaron a tocar flamenquito y ahí nos quedamos. ¿Qué quieres que te cuente?
Además, un catalán, dos gallegos y uno de Madrid.
Y el técnico...
Es un chiste, ¿eh?
Claro. Bueno, que os apetece que hagamos un regalito... Evia, David, a los oyentes de Tiempo de Juego. Bueno, un regalito no, un regalazo casi. Creo que va a ser un regalazo, sí.
Tú sabes, antes de que empiece, tú sabes que esta mañana he tenido una queja. Bueno, dos. Que estamos siendo demasiado
like.
Que estamos siendo demasiado like con el tema de los sorteos este año del maillot y de la camiseta, Eri.
¿Ah, sí?
Que era más bonito el tema de descubrir, del corredor misterioso, del no sé qué, del
sí,
que la tiene más.
¿Sabes lo que pasa? Larga. Mira, te voy a decir lo que pasa. Que hay gente que es muy lista. Y me da miedo el dárselo a alguien que sea muy listo.
Ayer me encontré con un tipo...
Hombre,
gente que edita respuestas, gente
en Córdoba, me encontré con un tipo que me dijo, ayer gané por tercera vez.
Es el mismo.
Y no me gustó nada. Gregarious Delay.
No puede ser.
Es el mismo.
Tu amigo Gregarious Delay.
Pues no
ha ganado 3 veces, cosa que vemos que... Hay que
ponerlo más difícil, Eri. Lo que me ha dicho es, cada vez que hay una pregunta, Pasamonte me lo pasa
por WhatsApp. Pero no el mismo año, ¿no?
Y acierto.
A ver, Kai Tongo es cierto, pero... Pero hay que hacerlo más difícil, Eri. Más difícil.
Bueno, pues eso, 87 kilómetros quedan, ya tiene más de 4 minutos la fuga. La Vuelta Ciclista a España, que está movida cada día, un día aquí, otro día allí, gracias a Correos. Este verano está moviendo la Vuelta Ciclista a España y el Camino de Santiago, porque Correos ofrece servicios especializados como el transporte de mochilas etapa a etapa, que ya bien lo sabe, en más de 4.000 alojamientos de las principales rutas jacobeas. Claro, claro que sí.
Maravilloso funcionamiento.
Infórmate, como se informó Evia, en El Camino con Correos, elcaminoconcorreos.com y muévete con el mejor equipo para la Vuelta. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta 2024.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y antes de la desco, información importante porque ha terminado la Q1 en el Gran Premio de los Holandeses, Carlos Miquel.
Ha terminado la Q1 con el mejor tiempo para Checo Pérez, eso sí, segundo intento de neumáticos, porque Verstappen solo ha hecho uno, para que nos hagamos una idea, sí que ha hecho 2 intentos Russell, que ha sido segundo, y también Carlos Sainz, que sufría en el primer intento, porque Sainz apenas ha rodado en todo el fin de semana, ayer tuvo una avería de cambio muy molesta, y esta mañana ha habido una bandera roja de más de media hora, porque se ha incendiado por accidente el coche de Sargeant. Que por cierto no va a salir, ni ha salido, no ha dado tiempo a arreglarlo. Bueno, pues Sainz tercero, así que pasa sin problemas. Octavo, Fernando Alonso, los dos delante de sus respectivos compañeros de equipo. De momento todo tranquilo, se han quedado fuera de la Q2 Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou y Sargeant, que no ha salido.
Lo próximo será la información del Barça. Son las 3 y 20 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gustará? Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
El primer partido de primera de este sábado es a las 5, en 1:38, el Osasuna-Mallorca. Y el segundo es a las 7, el Barça-Atlético, un clasicazo de la Liga. Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri.
¿De qué depende que le quitemos el cacho asterisco de la lista de convocados a Dani Olmo?
De varias cosas. Hay dos vías para inscribir a Dani Olmo.
Ya me he perdido mucho en esto.
Una es cerrar el acuerdo con Nike, es imposible que se haga hoy, y otro es un aval personal de Laporta y sus directivos, como ya hicieron en su momento para dar el alta al fichaje de Koundé, lo tienen preparado por si acaso. Sigue sin estar inscrito Dani Olmo, ya lo decías tú, tiene un asterisco gigante, y el Barça lo que quiere es mantener la esperanza, pero de puertas hacia adentro te dicen que es prácticamente un milagro que le puedan inscribir hoy. Hasta 5 minutos antes del partido tienen tiempo, llevan horas de conversaciones con la Liga, pero parece que el fichaje estrella de esta temporada también se va a perder este partido. Ya no pudo estar en Mestalla, hoy tampoco podría jugar ni con la salida de Gundogan al City. Ayer se confirmó gratis con contrato en vigor. Se ha podido inscribir a Dani Olmo. El Barça además está pendiente de cerrar la cesión del Lenglet al Atlético de Madrid y la cesión de Vitor Roque al Betis, pero parece que Dani Olmo tampoco podrá jugar este partido. Es uno de los nombres propios. El otro del duelo contra el Athletic Club es el de Nico Williams. Fichaje frustrado para el Barça esta temporada. Va a lucir el dorsal 10 hoy aquí en Montjuic, en las filas del rival, en el Athletic Club.
Que las directivas no comen, pero no es por eso, ¿no? Pues...
Bueno, he preguntado y el Barça lo tenía organizado, había invitado al Athletic Club, como es habitual, a una comida de directivas, y desde el conjunto vasco han declinado la invitación alegando que tienen la agenda llena, que es semana grande en Bilbao, las relaciones no pasan por un buen momento, es una realidad. Ya sabéis que John Uriarte durante la Eurocopa se enfadó muchísimo con Laporta porque el presidente del Barça dijo que tenían dinero para fichar a Nico Williams. Laporta, que por cierto no habla desde el 25 de julio, el día de la presentación de Hansi Flick, ni él, ni Deco, ni los directivos, les hemos escuchado desde entonces. Tampoco hablaron con la televisión con derechos, con Movistar, la semana pasada, en la primera jornada de Liga. Vamos a ver si lo hacen hoy, en el descanso del partido, en el postpartido. Y el Barça que se va a enfrentar al Athletic Club en un partido complicado, a pesar de que el conjunto vasco no gana en Barcelona desde hace 23 años. La novedad en el conjunto azulgrana es Fermín, que después de sus merecidas vacaciones vuelve a la convocatoria. Pedri se espera que sea ya titular. Es baja Christensen por molestias en el tendón de Aquiles. Tampoco están disponibles ni Araujo, ni Gavi, ni De Jong, ni Ansu Fati. Y en el Athletic Club las bajas son Ruiz de Galarreta, Paredes, Jaló y Unai Simón. El partido es a las 7 de la tarde y el Barça, como novedad, está concentrado en un hotel cercano al Camp Nou, que está a unos 15 minutos de Montjuic.
Bueno, o sea que chavalería al poder, Fermín juega el partido y no lo tiene que ver por ningún sitio. Y a mí lo que me tiene súper alucinado es el tema de los socios que confirman localidad en Montjuic. O sea, yo me parece flipante que sean tan pocos, son menos que el año pasado todavía, ¿no? A estas alturas.
Sí, pero porque es que a la gente le cuesta ir a Montjuic, ya lo hemos ido comentando a lo largo de la temporada, y muchos socios se acogen a esa excedencia. El año pasado eran 17.000, ha bajado ahora la cifra, incluso esta temporada, esperando la inauguración del nuevo Camp Nou. El Barça dice que en principio estará listo al 60% a finales de diciembre, aunque yo creo que son demasiado optimistas, y en general, si hablas en privado, te dicen que hasta enero, febrero, es difícil que puedan volver a su estadio, y no con el aforo completo. Vamos a ver qué pasa hoy. También el estadio, lo decía el otro día Ernesto Valverde, y algunos se ofendieron, estará lleno de turistas, pero es que es normal. 31 grados de temperatura y Barcelona Airi es que está vacía. No hay locales prácticamente por las calles. Escuchas hablar muchos idiomas y no son ni catalán ni español. O sea que hoy Montjuic va a lucir una buena entrada, teniendo en cuenta que es mes de agosto, que mucha gente está de vacaciones, pero estará lleno de turistas.
No sé, es que cada afición tiene sus costumbres y su cultura y su manera de ser. Creo que son, lo medí un día, unos 7 kilómetros de distancia entre el Camp Nou que se está reconstruyendo y Montjuic. Y no sé cuánto puede afectar eso, pero bueno, a la gente no le gusta Montjuic y no le gusta Montjuic y ya está.
Pero en el Camp Nou muchos socios que venían de fuera de Barcelona tenían su plaza de parking, podían aparcar el coche dentro del estadio, ya, también en los alrededores. Y
sí,
para
porque,
ir
por ejemplo,
a Montjuic,
de Sants a Montjuic, ¿qué puede haber? ¿20-25 minutos andando?
Sí, 20-25 minutos andando, pero hace mucho calor, las 7 de la tarde, mucha gente fuera, y durante el año la excusa es que hace frío, y el hecho de tener que coger transporte público, que yo creo que se debería coger más el transporte público para evitar la contaminación, etcétera, pero a la gente le da más pereza, sobre todo a la que viene de fuera de Barcelona. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que iban cada fin de semana al Camp Nou, cada 15 días, y se han acogido a la excedencia porque les da pereza, a pesar de que puedan llegar en transporte público, ir hasta Montjuic.
Bueno, tú vas, ¿no?
Sí, sí. Vale, yo ahí a las 5 de la tarde ya estaré con Oliveros, por supuesto. Y hoy, como te decía, como no esperamos a Dani Olmo finalmente en la convocatoria definitiva, todas las miradas estarán puestas en Nico Williams. Era la gran esperanza de Laporta poder ficharle para ilusionar a los barcelonistas, ya que el Madrid tiene a Kylian Mbappé, el Atlético a Julián Álvarez, pero al final el jugador con el 10 no lo vio claro porque sabía el lío burocrático que tenía el Barça, las condiciones económicas, el fair play, la masa salarial que sigue estando excedida. Y bueno, algunos dirán que ha hecho bien porque Dani Olmo, segunda jornada y sigue pendiente.
Un beso, Elena.
Un beso.
¿Ha terminado el partido del United?
Sí, y con victoria para el Brighton, para el líder, que ya ganó la primera jornada por 3 goles. Era el líder y ahora es el único que ha jugado 2 partidos, así que lo seguirá siendo. Brighton 2, ha marcado Joao Pedro en el 95, Manchester United 1, y le sale todo bien al Brighton. Ficharon este verano a un entrenador de 31 años, a Fabián Hürzeler. Llevan 2 jornadas y los tiene con 6 puntos y líderes.
Y me pasa Jorge Evia, que se ha hecho hiper mega super aficionado al 3x3 desde los Juegos Olímpicos, que nuestras medallas de plata se han metido en semifinales.
En semis del europeo, sí.
Pues mira, han ganado a Ucrania 18-15. A ver qué hacen en semifinales. Pide paso Gema Santos con Berti.
Como para no pedirte paso con este súper ofertón que tengo, querido Eri, mira en Berti. A ver. Ahora tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¡Oh!
Berti.es.
Esto es un pasote. Ahora entenderás por qué te pido paso rápidamente para compartirlo con todos los oyentes. Porque ahora, si te cambias a Berti, vas a tener allí tu seguro de coche desde solo, lo dicho, 180 euros. Pero es que además te van a regalar un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, o rellenar de los niveles de líquido, o reparar un pinchazo. Todo incluido de regalo durante un año entero. Y como siempre en Berti, con las mejores coberturas y con la mejor asistencia del mercado. Y como son 100% digitales, puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. Así que venga, entra ya en Berti.es. Berti.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Ha comenzado ya la Q2 en el Dutch GP de Fórmula 1, Carlos.
En el Gran Premio de Holanda está efectivamente la Q2 en marcha. Quedan 8
Oye,
minutos
que ponerse
para
acuerdo,
el final.
Esto está quedando muy mal. Hay que ponerse de acuerdo.
No, no. Gran Premio de Holanda. Vale. Ya está, no pasa nada.
Gran Premio de los Países Bajos. Venga.
Qué cachondo. Bueno, Piastri primero, segundo Magnussen, pero ojo que viene Verstappen y se pone segundo a 3 décimas. Leclerc en la 5ª posición, Sainz 6º. De momento no tiene tiempo Fernando Alonso, que está apurando las cosas, y también estamos pendientes porque le ha hecho una obstaculización de libro Lewis Hamilton en la Q1 a Checo Pérez. Se ha quejado mucho el mexicano y pudiera ser que le cayeran 3 puestos en la parrilla de mañana al piloto británico de Mercedes, que como siempre ha dicho, yo no tengo nada que ver, me he quitado enseguida. Ya os digo yo que no, que es absolutamente culpable Hamilton de lo que está pasando. De momento seguimos sin crono de Alonso. Estaba intentando ganar tiempo, pero nada. De momento Fernando no ha marcado todavía su crono en esta Q2.
¿Y algo nuevo en la 8ª etapa de la Vuelta, Quique?
Bueno, pues que se le está yendo de las manos un poco también a la fuga. Yo creía que el de Carlón iba a controlar un poco más, pero es que ya va camino de tener 5 minutos de ventaja. Estamos, eso sí, a 76 de meta. Hace falta subir el puerto mirador de las Palomas de segunda categoría, bajar, sprint intermedio y vuelvo, y luego subir hasta Cazorla, Pereiro, pero el de Carlón, que tira, pero medio de mentira.
No, está tirando, está controlando. Evidentemente, ellos con que no esté por encima de los 6 minutos le vale. Porque realmente tiene 6 minutos de ventaja O'Connor con respecto a Tejada y por lo tanto van bien. O sea, en ningún momento han dejado que la carrera estuviera loca. Evidentemente, si alguien quiere ganar la etapa, o alguien quiere sacar tiempo aquí en meta, o alguien quiere endurecer, van a ser ellos.
Y yo me pregunto que si llega la fuga, Pasamontes, compañeros, ¿cuál es el que mejor puede adaptarse a esta subida? ¿O la victoria está atrás?
Bueno, yo pienso que la fuga puede tener opciones, ¿eh? Hay mucho desgaste. Son corredores que se defienden bien. Muchos de ellos han perdido tiempo estos días de una manera con conciencia, por decirlo de alguna forma, para tener buenas piernas. Se han dejado caer para buscar este tipo de etapas, y yo creo que yo les doy opciones Y bueno, a mí me gustaría que Lazcano demostrara quién es, no esperando a lo mejor a esos últimos repechos, pero atacando un poco de lejos y haciendo, como dice su director, la fuga de la fuga y consiguiendo una buena victoria, porque es un corredor que puede estar ahí, ¿eh?
No estamos mal representados en la fuga, ¿eh?
No, nada más.
Para rematar,
muchas opciones. Eria, a Joniz Aguirre, que es rapidísimo, que tiene intuición, que es un ganador, que es un killer, y que si está bien, que es verdad que en estos primeros días no ha demostrado, no parece haber demostrado que está demasiado bien, tiene tantas opciones como el que más. Y déjame contarte en un minuto que estoy vibrando con el Tour del Porvenir, que hoy acaba en el Col de la Finestre, y que tenemos a Pablo Torres, que ayer perdió el maillot amarillo, dando una exhibición estratosférica. Falta un kilómetro, le lleva al maillot amarillo 3 minutos y 30 segundos, y hay que recordar que en la general tiene que recortar 3.55, así que ojito, porque un español está peleando por ganar el Tour del Porvenir, y que sepan los oyentes que si uno echa un vistazo a los ganadores del Tour del Porvenir de toda la historia, suelen ser luego corredorazos en profesionales, así que tenemos a una estrella en ciernes, madrileño, 18 años, Pablo Torres, peleando por ganar el Tour del Porvenir.
Termina.
Decía que está en todo el gran Alberto Arauz, un Arauz que vamos a ver si puede vibrar hoy con la primera victoria española del año, al menos del verano, porque en el turno rascamos nada y de momento aquí también hemos chutado alguna que otra vez al poste.
Pide paso Carlos Miquel con información sobre los pilotos españoles.
Pues va a haber que sufrir, quedan 4 minutos y 50 para el final y están al borde de la eliminación los dos, noveno Alonso, que ha marcado el crono, su primer crono, décimo Carlos Sainz, les queda un intento con rueda nueva, lo tienen que hacer muy bien, y hay que recordar que Alberto Arauz hace unos años ganó el Tour del Porvenir de la COPE, y mírale cómo se ha hecho una estrella.
¿Cómo te quieres?
Sí, pero sigue siendo sub-23, ¿eh?
Vaya.
Espera, Millán, no te vayas, que quiero que me cuentes una imagen que se ha producido en el City of Manchester, que es Gundogan volviendo a la que era su casa y que dejó de serlo mientras estuvo en el Barça.
Sí, porque ya está en el banquillo para el partido de hoy, en el enfrentamiento ante el Ipswich, que va a ser a partir de las 4. En 26 minutos comienza ese partido. Ya ha saltado Gundogan a calentar con el resto de sus compañeros, saludando a la que fue su afición y vuelve a serlo. Estaba muy sonriente el alemán.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Eri, muy buenas.
Muy buenas. Oye, pregunta que se nos escurrió en la redacción, porque habló Ancelotti ayer, antes de un partido que es mañana. ¿Eso va a ser moneda común o es para que no se apelotonen las comparecencias de Ancelotti con Liga entre semana?
No, lo hizo en 2021 también, en la previa del estreno del equipo en el Estadio Santiago Bernabéu, pero lo que quería Ancelotti era que sus jugadores tuvieran una toma de contacto con el césped del Bernabéu antes del estreno. Pero no, esto no es... no sé si afortunadamente o no, nada habitual, y lo normal a partir del siguiente partido en casa es que Ancelotti siga hablando como siempre en la previa de partido, pero ese es el motivo, era pues que quería que los jugadores tuvieran un contacto antes del estreno de mañana contra el Valladolid. Vamos a ver cómo está el césped, que se ha vuelto a cambiar, y bueno, pues
poquito
a poco va terminando definitivamente su obra, así que el entrenamiento de esta mañana por eso se ha celebrado a puerta cerrada en el Bernabéu.
Claro, que lo han vuelto a cambiar, y el tema de la estabilidad y cómo está y tal, porque por dimensiones no podía ser, porque los campos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid tienen las mismas dimensiones que el Estadio Santiago Bernabéu, que a su vez son las dimensiones oficiales de las competiciones UEFA. Y luego es verdad que salieron más preguntas ahí en la redacción, que dónde aparcan los jugadores del Real Madrid cuando van al Bernabéu y tal. Y dije, bueno, estas preguntas luego las hacéis en antena. Pero vamos,
tienen un parking. Antes, durante las obras, llevaban los vehículos particulares a Valdebebas y desde ahí se trasladaban en un autobús directamente al estadio, ¿no? Cuando había que jugar el partido. Pero ya pueden llevar, por ejemplo, cuando el Madrid ganó la Liga, que estuvimos allí en la salida del parking, todo el mundo, todos los jugadores, Ancelotti, el cuerpo técnico, ya salieron de las tripas del Bernabéu, porque ese parking ya está activo desde hace tiempo.
¿Alguna chorro pregunta más de aquellas que lanzamos en la redacción? ¿Aparcan en el
Me stand? Encantan estas preguntas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Si esto es lo bueno.
David, ¿tú habías hecho alguna? ¿O era la del parking la tuya?
No, esa era mía.
Esa era la tuya, ¿no?
Sí.
¿Había alguna pregunta más de estas tontainas? No había nada. Vale, pues a lo deportivo, que pasa por ver qué pasa sin Bellingham, lesionado.
Sí, que ayer se lesionó para un mes, la semana pasada cayó en Varsovia Camavinga, ayer Bellingham, así que problemas para Ancelotti, que lo lleva sin poner mala cara aparentemente, y a ver si mete algún cambio o no, aparte de lo previsto. Tiene que meter a Fran García de lateral izquierdo porque Mendy está sancionado. Recordemos que aparte de Bellingham y Camavinga, Álava y Vallejo también están en la enfermería. Y bueno, me ha llegado hace un rato que la idea de Ancelotti era sentar mañana a Tchouaméni y meter ahí a Valverde con Bellingham. Ahora sin Bellingham vamos a ver cómo lo recompone y si Tchouaméni vuelve a ser titular o no. Recordemos que fue el otro día el primer cambio en Mallorca cuando entró Modric por él. Pero vamos, no esperamos ni mucho menos una revolución, los habituales, los intocables en el 11 y ese mensaje que dejó también ayer en la sala de prensa Ancelotti. Está todo arreglado, lo hemos hablado, lo hemos corregido, pero los delanteros tienen que defender más.
Uh-huh. Que del mercado, que está la gente que Simeone, que tiene que hacer un par de cositas. El Madrid, con esto de las lesiones que se le junta en principio de temporada, no tan graves como las del principio de la temporada pasada, ¿crees que puede forzar o mirar algo y tal? ¿O lo dejamos así?
Yo es que lo del central me cuesta terminar de creerlo, pero cuando preguntas, cuando escuchas a Ancelotti, cuando se le pregunta por este tema, son tan tajantes que yo creo que van a tirar para adelante. Lo que ocurre es que a lo mejor ahora no tenemos tan claro de que si hay algún contratiempo Tchouaméni pueda jugar tanto de central, porque sería el tercer central de la plantilla, y a lo mejor Arda Güler juega bastante en el centro del campo. Es evidente que todos conocemos a Ancelotti, que le cuesta hacer rotaciones, incluso a veces los cambios llegan tarde, pero a lo mejor en la cabeza de Ancelotti, Güler puede ser una pieza más en el centro del campo, en el puesto de interior, y a lo mejor vemos más de la cuenta, ya le vimos el año pasado, pero más de la cuenta, sobre todo si hay contratiempos con Rüdiger y Militao, a Tchouaméni de central. Pero te insisten en que no va a haber ningún fichaje, que la plantilla está cerrada, así que bueno, queda todavía una semana, pero parece que no nos engañan.
¿Se va a seguir llenando como se llenaba el Madrid en la liga anterior en su estreno? Mañana a las 5 frente al Real Valladolid.
Con mucho calor, con el techo cerrado, 5 de la tarde, hay que hidratarse, pero sí, se llena el Bernabéu. Y por cierto que ha habido subida de los precios, porque la temporada pasada, por ejemplo, un Real Madrid-Valladolid o un equipo similar, porque estaba en segunda división, podía tener una entrada más barata en el cuarto anfiteatro de 65-70 euros, para mañana 95. Y yo creo que de ahí no va a bajar la localidad más barata este año en el estadio. Así que ya te digo que pese a todo, evidentemente también mucho turista en la capital y lleno a reventar mañana en el estadio.
Un abrazo, Miguelito.
Otro, hasta luego.
Andrea Peláez con Orange.
Tú cuando te sientas frente a la televisión, sí, y vas a ver fútbol, ¿qué es lo mínimo que le exiges a tu equipo, a los jugadores? Que lo den todo, ¿no?
Sí, claro.
Hombre,
claro,
por favor. ¿Qué menos? Vamos. Pues cuando tú pones la tele, quieres que te lo den todo. Tengo la solución. Orange Televisión te lo da absolutamente todo. Anda, todos los partidos de la Liga, de la Champions, de la Europa League, la Conference League, la Supercopa, Segunda División, la Copa del Rey, absolutamente todo. Y tengo más, porque ahora te llevas todo el fútbol 3 meses gratis.
¿Gratis?
3 meses gratis. Hola. Todo el fútbol está en Orange Televisión. Infórmate en el 1414 o en orange.es.
Ha terminado la Q2 en Holanda.
Con una buena y mala noticia. La mala noticia, vamos primero con lo malo para quitárnoslo rápido, ha sido que no pasa a la Q3 Carlos Sainz. Un décimo tiempo le ha perjudicado a Nico Hülkenberg, se lo ha encontrado en pista en toda la zona rápida y eso ha hecho que haya estropeado uno de sus sectores. Pero claro, el problema de Sainz es la falta de kilometraje este fin de semana. Una avería que tuvo ayer en los libres 2 de cambio ha hecho que haya llegado con solo 2 vueltas buenas en todo el fin de semana, y eso cuando vas tan al límite te perjudica. Y décimo, y si pasa a la Q3, Fernando Alonso por una, a menos de una décima de ventaja sobre Carlos Sainz, el más rápido Norris, Piastri, Russell. Tenemos en la Q3 a Fernando Alonso y la sorpresa, Hamilton se queda fuera. Detrás, estará detrás en parrilla de Carlos Sainz. Un décimo Sainz en parrilla, duodécimo Lewis Hamilton, que no ha entrado entre los 10 mejores. Qué caro está estar en el top 10 de la Fórmula 1.
Me gustaría que vieran a Alberto Arauz en el chat que tenemos de la vuelta en COPE, que está siguiendo aquí, o estaba siguiendo las evoluciones de este chaval, de Pablo Torre, que iba para incluso poder ganar el Tour del Porvenir y pone ¡no! ¡Se la escapó por 10 segundos!
Es que hay que esperar a las bonificaciones, Eric, que no sé de cuántos son en el Tour del Porvenir, pero Pablo Torre se ha podido quedar a 10 segunditos de ganar el Tour del Porvenir. Ha hecho una ascensión al Col de la Finestre con esos tramos de este rato donde Chris Froome en 2018 reventó el Giro de Italia, y hay que esperar al cronometrador oficial, pero le ha metido 3.45 o 3.46 según he tomado por mi cronómetro. Es dificilísimo seguir esta carrera porque no había referencias, no había imágenes de los dos ciclistas, pero yo creo que va a estar en muy justito, dependiendo de las bonificaciones, quién gana este Tour del Porvenir. En cuanto lo sepa, os lo comunico.
Pues ahora nos confirmas en la octava etapa de la Vuelta. ¿Algo nuevo, Quique?
Sí, algo nuevo. Cuando la distancia era ya de 5.30, 5.40, se ha puesto a trabajar, a echar una mano a la G2R de Carlón Pereiro, el Israel. ¿Qué hace el Israel? Pues yo creo que Michael Burt debe tener piernas para poder ganar aquí. Ha ganado en varias ocasiones en etapas similares. Así que ya tiene ayuda el líder para que la fuga no se vaya más allá. Y han recortado 50 segundos en nada, en 5 kilómetros.
Sí, yo creo que no está, no es una ayuda. Es simplemente que hay un equipo ya que está en el pelotón que no está de acuerdo en que llegue la fuga porque tiene un corredor que puede ganar aquí arriba. Evidentemente al Decathlon le viene como anillo el dedo que alguien se encargue de tirar. Lo que no sé es si va a colaborar el Decathlon con el equipo Israel, porque realmente el Decathlon con que esto llega aquí a línea aquí abajo con 3 minutos le vale, o sea, tampoco tiene que machacar.
La verdad que por el mayor parecen el mismo equipo, ¿eh?
Sí, pero está claro, yo ya te lo dije desde el primer momento, para mí no tiene ninguna opción la fuga, y más ahora, ¿no? Que vemos que se ha cortado el pelotón, ¿eh?
Sí, bajada estamos a 7 kilómetros de que se empieza a subir este puerto Mirador de las Palomas de segunda categoría. Estamos con el mejor horario previsto, llegaríamos aquí a la meta algo así como a las 5:15 de la tarde, así que tienen prisa los corredores.
Que se den prisa, que tenemos cosas que hacer después de la etapa, ¿eh?
Eso es.
Me constan las cosas que hacer y son muy chulas. El hecho pasamontes de que no haya un terrateniente del estilo Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, hace que las carreras se te puedan volver locas cualquier día y en cualquier momento, como está pasando ahora.
Así es, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas de esta Vuelta a España es eso. Venimos de un Giro muy dominado, de un Tour más de lo mismo, y creo que la Vuelta tiene ese aliciente, que bueno, pueden pasar cosas muy diferentes. Incluso, ¿por qué no? Podamos volver a ver algo, a lo mejor no tan radical, pero parecido a lo que vivimos con O'Connor en las piernas de otros corredores, como anunciaba el propio Machín, ¿no? Que dice que a Yates lo va a mover y va a hacer cosas diferentes con él, porque bueno, no hay nada que perder, es un corredor que se encuentra bien, que no ha tenido a lo mejor algunos días como esperaba y alguna caída, pero que cuenta con él para hacer cosas raras, extrañas, y que la Vuelta da lugar a ello, así que para el espectador y para nosotros es buenísimo.
¿Te parece bien, David Jiménez, que regalemos eso que te he pasado?
Me parece maravillosamente, y además ya está publicada, es una story en nuestro Instagram, en Tiempo de Juego COPE.
Una story donde figura el premio, que premiazo, bueno, son premios en realidad, que se va a llevar el mismo oyente, que es el maillot de la edición especial COPE Otto Bosley, OttoBosley.com es la página web, y el culote, o sea, ya para ir equipado completo para ser el más guapo de la grupeta, el maillot de la edición especial, que es rojo, COPE, el maillot color rojo, eléctrico,
sí.
y el culote. Sí. Y el culote, o sea, que completito. ¿Y qué hay que hacer? ¿Que digan que lo quieren o que nos digan para qué lo quieren?
Eso es, que nos digan para qué lo quieren, el maillot y el culote, y tienen que contestar a esa story.
Vale, pues que contesten a la story de Instagram. Ya avisé a los oyentes que tenían que hacer Instagram, por lo menos para la Vuelta, porque es la red social preferida de Otto Bosley. Y además, sobre todo si están muy avezados a X, es una red social que tiene buen rollo.
Pero a ver, ¿para qué vas a querer un culote y un maillote? ¿Para hacer un rejoneo o qué? ¿Para andar en bici?
Claro. Sí, bueno, pero ¿por dónde? ¿Para qué? ¿Con quién?
Ah, vale.
Puede ser para regalarlo, ¿no?
O a lo mejor hay gente que quiere que se lo firme Pereiro y Pasamontes y todo el equipo. Yo qué sé.
Montaña, gravel, carretera, estátira.
Eso es.
Y hay gente muy...
Camino de Santiago.
Solo en bajada. ¿Subes o pajas?
No, si es que hay muchas...
Eso es.
¿Subes o pajas?
Oye, que el hecho de que me vaya yo 2 días no os da pábulo para que...
No, están descontrolados, ¿eh?
Están súper descontrolados.
Ha sido de ahí,
no, descontrolados.
Vamos.
Están descontrolados.
Vamos.
Faltan 12 minutos para las 4.
Provocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Provocación Plus.
Antonio Ruiz.
Hola. Hola, Eriki.
Hola,
¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
sí?
estamos?
¿Todo Hola, bien?
Sí, aquí estamos ya. ¿Eh?
Bueno, ya estás. Ya
vibrando, estamos, con, vibrando con la vuelta, ¿no? Sí. Es, me pone...
La Fórmula 1 no, pero la vuelta sí. ¿Eh?
Bueno, la Fórmula 1 por nombre Charlie Mikel, que le tengo mucho respeto y mucha devoción. Pero lo fragmento un poco más, ¿no? La vuelta es más continuado.
Yo creo que es al revés, la vuelta más de 3 semanas y lo otro más
continuado. No, digo yo lo fragmento. La,
ah,
el,
vale,
la
vale,
visión,
vale.
Mi visión del vale, tema vale. es más intensa con la vuelta y menos intensa con la Fórmula 1, ¿no?
Está dicho ¿Dónde? Hoy Diego Pablo el Cholo Simeone cuando le han preguntado por el estado de la cuestión del mercado del Atlético de Madrid, si estaba más menos contento.
Con el club venimos trabajando muy bien desde hace bastante tiempo, estamos cumpliendo con todo lo que hemos hablado desde ya hace 2 o 3 meses. El camino está siendo el que queríamos y bueno, vamos a camino a cerrarlo de la manera que queríamos. Faltan, sí, de verdad, posiblemente 2 futbolistas para llegar y en breves horas me imagino que estarán con nosotros.
Bueno, las horas son 60 minutos. En pocas horas...
Bueno, está todo ya... Si se refiere el Cholo a lo que nos referimos todos, que es el Anglé, que es el segundo central... y que va a fichar el Atlético en esa posición de central zurdo que vendrá cedido por el Barça. Y el portero es un portero suplente, en teoría, para reemplazar a Moldovan, que se ha ido al Sassuolo.
Pues qué poca emoción, yo pensaba que iba a haber más...
No, porque ya lo gordo ya lo ha hecho, pero ¿qué quieres?
No, no, no.
Si ha sido una montaña rusa.
Vaya,
pero
si lo ha hecho.
Si ha subido mucho el Atleti en este mercado, ha roto la hucha Miguel Ángel Gil y se lo ha gastado, tío. Ahora ya pues queda rematar, pues esa ventanita ahí que no queda bien, tal, venga, ponle ahí un ajuste.
¿Y cómo había quedado la cosa? ¿En candidato, en apostado o en...?
No, aspirante, sigue siendo aspirante.
Vale.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, lo dije el otro día, te lo voy a decir a ti, hay cada vez que me lo pregunten, ¿no? El Madrid juega con mucha ventaja, ¿eh? No sé, hay una desigualdad clara de condiciones para competir en esta liga, en la rampa de salida. Luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero en la pole, el Atleti no está.
Mañana 9:30 cerráis domingo y jornada con el Atlético de Madrid Girona. ¿Alguna cosilla?
Sí, varias cositas. ¿Tienes tiempo?
Sí.
Bueno,
hasta la una.
Que Samu, te cuento, Morodion, después de varios destinos y varias posibilidades, se va a Oporto. Paga el Oporto 15 kilos por el 50% de la propiedad y luego va a poder ir escalonando más propiedad a medida que vayan pasando las temporadas. Es decir, ahora tiene un 50, pero puede ir comprando el 15% más el año que viene y otro 15% más el año siguiente. En rampa de salida está en Lemar, que hoy entrenaba al margen del grupo, lo contamos el otro día, que el Atlético le busca salida, y también Javi Galán y Mourinho, el central que jugó en Zaragoza, le buscan salida. El 11 que ha probado el Cholo en el día de hoy, que viene probando los últimos días, deja fuera 4 titulares de Villarreal, estos son Bichel, Coque, Sorloth y Reinildo, y mete a Oblak en la portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, línea de 5 en defensa, con Barrios, De Paul y Lino centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en la punta del ataque. Ya sí, Julián Álvarez, la araña, un pibe killer se columpiaba en la tela de una araña.
Ese va a ser el tema, bueno, en el aparato eléctrico.
Esa es una parte del aparato.
Guay, además a ti con lo que te gustan las cumbias, para rematar una cumbita.
Claro, desde la época del Cuncito, ¿te acuerdas? No metíamos una cumbita.
Llevo el fútbol en la sangre,
es parte de mi alma, del arte de Kun Agüero. ¿Te acuerdas? ¡Cuncito!
¿Sí?
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de aparato con el... Se admiten ideas, ¿eh? Todo aquel que tenga un poquito de pedrada para hacer el aparato de Julián, se admite absolutamente cualquier idea.
Yo la música solo tengo oídos para la de Sinvergüenza, Bandido, Atorrante, y tampoco es plan.
Sinvergüenza, Bandido, Atorrante, ¿le quieres llamar a Julián Álvarez eso?
No, por eso digo que no, bueno. Que no casa. De entrada, ¿cómo estará eso?
¿Cómo estará eso? ¿El estadio?
Sí, claro.
Bueno, va a haber un lleno absoluto. va a haber un lleno absoluto. Hay mucha gente en la playa, todavía volviendo de vacaciones, pero fíjate, si el otro día acudieron más de 30.000 para la puesta de largo de los cuatro fichajes y las chicas del Féminas, imagínate el primer partido oficial en el Metropolitano. Mañana confirmaré, siempre me gusta, pocas horas antes del encuentro, chequear dentro del club con cuál es el estado de las entradas vendidas. Y mañana lo haré, pero el pálpito que yo tengo es que mañana va a haber una muy buena entrada.
Tú de pálpito siempre vas bien y siempre aciertas. Gracias, bueno, Antonio, un abrazo.
Que Dios me bendiga a mí mismo. Un abrazo. Chao.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ya estamos en la Q3 en Holanda, Carlos.
Estamos y 5 minutos y 50 segundos para el final. Y están dominando los dos McLaren. En el después del primer intento ahora mismo es pole provisional Lando Norris. Y primera fila su compañero Piastri a una décima del piloto británico. Tercero Verstappen a solo 20 milésimas de Oscar Piastri. Cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Gasly. Ahora salen los dos Aston Martin, que como han estado gastando muchos neumáticos para llegar a la Q3, solo tienen este juego de nuevos para el intento final. Así que a ver cómo acaba eso.
En la vuelta empieza el puerto gordo del día, Quique.
Sí, señor, con 4.37 a punto de arrancar el pelotón. Ya lo ha hecho las primeras estribaciones de este puerto mirador de las Palomas de segunda categoría. Recordemos los 8 de fuga: Smith, suizo del Jayco Alula, Lim Rice, neerlandés del DSM, Harold Tejada, colombiano de la Astana, mejor colocado en la general a 6.57, dos españoles, Johnny Zaguirre, clásico, Oyer Lazcano del Movistar, Lever, francés de la Arkea, Omen, neerlandés del Lidl Trek, y Luca Bergalito, que yo no sabía ni que estaba en la vuelta, italiano del equipo Alpecin. Luego quedará una bajada rápida hasta Cazorla, primer paso por el pueblo, que no por la meta, y luego la ascensión de 5 kilómetros al final aquí a la Sierra de Cazorla, a la ermita de la Virgen de la Cabeza.
Bergalito es de los que suele controlar a veces la fuga cuando se hace en el plano y estuvo tirando por ahí unos cuantos días. Pereiro, ahora ya es pulso, porque están tirando delante y detrás, los dos sitios.
Sí, pero cuando el tema de ahora mismo es que ya detrás hay alguien que tiene intención de que no abras camino. Por lo tanto, delante, evidentemente, si en algún momento ya se plantearon el ir al 80% guardando un poquito de cara al final, ya tienen que ir rápido, tienen que ir a tope. Y yo creo que a medida que se van acercando ya, una vez que pasen ya este puerto de primera categoría, yo tengo algo aquí dentro que me dice que va a ser el Red Bull Bora el que se va a poner a los mandos de la carrera para intentar que Primo Roglic gane aquí arriba.
Arriba quedan 7 ya, porque ya dice que no puede más James Lem Rice, neerlandés del LSM, así que 7 en la punta.
A Lem Rice se le ha pasado el arroz por hoy ya, ¿eh?
Sí, se ha pasado el arroz. Es un clásico.
Rice, arroz en inglés y tal. Es que yo les conozco demasiado. Alberto, ¿has echado los cálculos ya del Tour del Porvenir? ¿Por cuánto lo hemos palmado?
Lo hemos palmado por 12 segundos, Eric. ¡Qué lástima! Después de la exhibición estratosférica de Pablo Torres, le ha metido 3 minutos y 43 segundos al ganador del Tour, al británico Joseph Blackmore, que por cierto tiene 3 años más que él, tiene 21 años. Y para que te hagas una idea de lo que supone la exhibición que ha hecho Pablo Torres, ha conseguido el récord histórico de la ascensión a la Finestre, batiendo por más de un minuto el tiempo que hizo Chris Froome en el año 2018. O sea que cuidadito con esta perla que tenemos, 18 años, madrileño, ya fichado por el equipo de Machín, por el UAE, está en el equipo de desarrollo de formación en el sub-23, así que no hemos podido ganar como pasó hace 3 añitos con Carlos Rodríguez, que también por solo unos segundos no ganó el Porvenir, pero ya tenemos perla, hay que apuntar este nombre, Pablo Torres.
Si perlones tenemos, pasamontes, lo que pasa es que ahora es el momento más crítico de su desarrollo como ciclistas, cuando tienen 18 años, 19, dar el siguiente paso a un equipo que les permita continuar con esa formación y compitiendo fuera.
Eso es, bueno, yo creo que Machín es un experto en eso, ¿no?
Se los queda a todos, tú.
Sí, claro.
En ver pues jóvenes precoces, confiar en ellos, darles, como decíamos ayer también del hijo de Freire, ¿no? Darles incentivos, os voy a dejar la bici, o sea, para que ellos eso les sirva también como motivación. Creo que eso lo hace muy bien. Y de Pablo Torres, como decía Alberto, una pena, ¿no? Que hayamos perdido, pero yo creo que también nos tenemos que quedar con la actitud del chaval, ¿no? Que ayer tuvo un varapalo muy, muy duro. Le arrebataron pues por bastante tiempo y hoy En vez de darse por vencido, en vez de decir, oye, pues ayer me dieron, hoy no me voy a mover, a ver si me van a meter más tiempo. No, ha salido, se ha pintado con pintura de guerra a la cara y ha dicho a por todas. Y eso es una actitud muy importante para un ciclista y sobre todo para el ciclismo actual, ¿no?
Como hizo Pereiro el día de su escapada a Bidón, que después de perder una minutada dijo, voy a reventar esta carrera. Bueno, la verdad dijo esta carrera.
Sí, sí. No, bueno, es, el carácter de un corredor así me gusta, pero... Yo sabéis lo que pienso. Evidentemente esto es un corredor que tiene nivel, tiene clase, va a ser un ciclista profesional y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque ya hemos visto que al final la presión y meterle pues ya objetivos muy directos a chavales tan jóvenes pues igual es un error. Ya vimos Omar Soler que ganó el Tour de Porvenir en su momento y que parecía que queríamos que fuera Miguel Indurain. Ya hemos visto también que nada más retirarse a Alberto Contador ya metimos a Enric Mas. Paciencia.
Lo metió él. Lo metió el propio Alberto, que dijo, aquí Alberto, está mi sucesor.
Alberto, pero Enric tomó también el...
Sí,
el
arreglo, Alberto, ¿no? Le dio una mochila de piedras y el otro la cogió.
Claro, pero a ver, está claro que Pablo Torres, un ciclista de estos esperanzadores que de cara al futuro, pues tiene materia para poder demostrarnos que es un corredor de los que nos pueda ganar grandísimas carreras. A partir de ahí, bueno, es importantísimo para mí que suban corredores de la categoría amateur que rindan en profesionales, porque es muy es verdad, y lo estábamos hablando estos días, España no deja de fabricar buenos corredores porque los tenemos. El problema es que yo creo que España ahora mismo no tiene a corredores a nivel mundial como tenía hace años. Hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos que maduren. A veces estamos con el rollo de la juventud, pero estamos viendo que Benepul con 22 años ya es campeón del mundo, campeón olímpico, campeón de la Vuelta a España, de podio en el Tour de Francia. Todo se ha adelantado. Creo que tenemos que dar un paso atrás en cuanto a formación, en cuanto a nosotros mismos de objetivos, y ojalá que este chaval pues tenga un largo recorrido en profesionales.
Antes de la ronda informativa de las 4 de la tarde, está a punto de ponerse a cero el reloj de la Q3 de la Fórmula 1.
Estamos a punto de que acabe. De hecho, se acaba de poner a cero. Vamos a ver el crono que hace Piastri. Creo que no va a poder con la pole de Lando Norris. De momento, Lando Norris es el poleman. Ha podido con Max Verstappen en casa. Quedaría por pasar también George Russell, pero viene un poquito más lento. Tercero, Piastri. Qué bueno el Verstappen que se ha metido ahí arriba. Ha resucitado Checo Pérez con la cuarta posición. ¿Y qué queréis que os diga? Vueltón de Fernando Alonso para estar séptimo en parrilla, que no está para mucho el Aston Martin, aunque le va mejor esta pista que otras. Séptimo Alonso a solo 51 milésimas de Leclerc. Y mensaje de radio del asturiano, hoy por cierto que es San Alonso, más que nada porque se cumplen 21 años de su primera victoria en Fórmula 1 en Hungría. No puedo hacer nada más que esto, así que mañana saldrá en una buena posición a lograr buenos puntos. Séptimo Alonso, octavo Albon, noveno Stroll, décimo Gasly, saldrá un décimo Carlos Sainz.
Pole Norris, Alonso séptimo, un décimo Carlos Sainz. Pues te dejo que te vayas a ver qué dicen los pilotos y luego nos cuenta. Gracias, Carlos.
Un abrazo y mañana vaya duelo Norris Verstappen, también. Madre mía, venga, cuidaros. Chao.
¿Lo damos?
Hombre, que lo damos con el equipazo y esa mezcla maravillosa de ciclismo y Fórmula 1, qué maravilla.
Vaya tándem.
Fútbol con los pies.
También.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Adiós.
Con uno de retraso, 4:01, hora menos en Canarias, la ronda informativa, la primera del sábado en el tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con el cupón del extra de Navidad de la 11, que ya lo tienes a la venta, que tiene 80 premios de 400.000 euros.
¿Cómo?
Y más de 970.000 cupones premiados. ¡Wow! ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Enseguida estamos en Pamplona y en 58 minutos arranca el Osasuna Mallorca, que abre el sábado en Primera División. Jornada 2 que arrancó ayer con el Celta 3, Valencia 1 y el Sevilla 1, Villarreal 2. A las 7, Barça Athletic, 9 y media, dos partidos. Getafe, Rayo Vallecano, La Churri contra Evia. ¿Quién ganaría?
Solo puede ganar uno.
O una. Y Español, Real Sociedad, que esto es Quique contra Mauri. ¡Qué imagen, Dios mío! A las 5 de la tarde, en segunda, hoy hay dos partidos. Racing de Ferrol, Granada y Sporting de Gijón, Eldense. Uno a las 7, Levante, Cádiz. Y dos a las 9:30, Málaga Mirandés y Tenerife Almería. Fútbol internacional en la Premier, ya terminó el Brighton 2, United 1. Viste que el Brighton líder, ¿no?
Sí, ya era líder porque ganó la primera jornada 0-3
Y es que en la segunda era el único que había jugado, así que ahora mismo líder en solitario con 6 puntos.
De las 4 yo tengo aquí destacados el City Ipswich y el Tottenham Everton, pero hay más.
Sí, hay más, pero esos dos también han empezado. Ha empezado en el Etihad el partido entre el actual campeón, el Manchester City, y un recién ascendido como es el Ipswich. De momento no hay goles, recordamos Gundogan en el banquillo, 0-0. Y ha comenzado también el partido del Tottenham ante el Everton. Llevamos 3 de juego, también 0-0, pero no es lo único, porque el entrenador español que dirige el West Ham, y es Lopetegui, está jugando su segundo partido con este equipo y de momento no hay goles. En Londres, Crystal Palace 0, West Ham 0.
A las 6:30 hay un Aston Villa Arsenal. En Italia a las 6:30 hay un Parma Milan y un Udinese Lazio. Y quedan para las 9:45 en el calcio el Inter Lecce y el Monza Genoa. En Alemania a las 6:30 juega el Dortmund. Es todo a las 6:30. ¿Qué cosa? Dortmund Eintracht. ¿Del tramo de las 3:30 te llama así algo poderosamente la atención en Alemania?
La verdad que no mucho, eso sí, tenemos goles en un par de partidos, el Augsburgo 1, Werder Bremen 1 y el Friburgo 1, Stuttgart 1, el Stuttgart que la pasada temporada quedó segundo.
Y en Francia lo más así es un Lyon-Mónaco a partir de las 5 de la tarde. Empieza hoy la Liga en Primera Federación, a partir de las 6, hay partido 6, 6:30, 8, 8 y pico, bueno... No se ve, ¿no?, la Primera Federación todavía.
No, en esta primera jornada no va a haber nadie capaz de verlo, evidentemente en streaming, si estás en el estadio, pues sí.
Qué cosa, fíjate que el verano, hombre, no se te hace muy largo, pero tiene su duración. Hay equipos que tienen que escribir gente, campos que están sin poner el césped. ¿Qué hace la gente en verano?
Contratos televisivos sin firmar.
Plantillas sin cerrar, ¿verdad? Bueno, en la Fórmula 1 ya han escuchado la pole para Norris, Alonso séptimo, Carlos Sainz saldrá un décimo mañana a las 3 en la carrera del Gran Premio de los Holandeses de Fórmula 1 y situamos a 57 para meta la etapa de la vuelta, Quique.
4 kilómetros para coronar este mirador de las Palomas de segunda categoría para la cabeza de carrera. Son 7 corredores, el mejor colocado, Harold Tejada, colombiano de la Astana, a 6:57 de Ben O'Connor. Hay 2 españoles, Jordi Zaguirre y Oier Lazcano, mantienen menos de 5 minutos, 4 minutos y medio sobre un pelotón del que tira todo el rato desde hace ya un buen un número de kilómetros. Riley Sheehan, el norteamericano de equipo Israel, que le está echando una mano al equipo AG2R Decathlon del líder Ben O'Connor.
Tienes que comprarlo, el cupón del extra de Navidad, claro, de la 11, claro que ya está a la venta, claro, que tiene 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. El cupón del extra de la Navidad de la 11, pero tienes que comprarlo porque si no compras los cupones...
¡No te tocan los millones!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%. Y langostinos por 2,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cepsa Verano Loco, Cepsa Verano Loco. Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Thank you.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Abrimos líneas con Pamplona. A Pamplona hemos de ir para empezar este sábado de Primera División con el Osasuna Real Club Deportivo Mallorca. En el Sadar, para contar este encuentro, están como siempre Alberto Sanz y hoy también Rubén Martín. ¡Hola Rubén, muy buenas!
¡Hola! Muy buenas tardes, Erifrade. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vuelve Yagoba Arrasate a la que durante 6 temporadas fue su casa. Viene el Mallorca de empatar en la primera jornada contra el Real Madrid. Viene Osasuna también de empatar en casa en el estreno liguero contra el Leganés. Pocos cambios, alineaciones confirmadas. ¿Cuáles son esos equipos, Alberto Sanz? ¡Hola!
Hola Rubén, hola amigos de Tiempo de Juego. Ya tenemos esos 11 de Vicente y de Yagoba Arrasate, dos ex, que se van a enfrentar en el estadio del Sadar. Osasuna lo va a hacer con Sergio Herrera en portería, defensa de cuatro para Areso, Catena, Herrando y Bretones. Centro del campo para Torró, Moncayola y Aymar. Las bandas para Rubén García y para Brian Zaragoza, que se acaba la gestión de vestuarios y ya es titular en el equipo de Vicente Moreno. Y arriba, ante Budimir, también ex del Mallorca. Yagoba Arrasate va a formar hoy con Greif en portería, defensa de cuatro para Mafeo, Raillo, Balien y Mojica, ex de Osasuna. Centro del campo para Mascarel, Samu Costa y Darder, las bandas para Sano y para Dani Rodríguez y arriba el goleador Murici.
Dos cambios, por tanto, en la alineación de Osasuna. Repite equipo el Mallorca respecto al que empató contra el Madrid. Un cántabro va a pitar el partido, Cordero Vega. Un tinerfeño, Trujillo Suárez, estará en el VAR. Esto empieza a las 5, el partido entre Osasuna y Real Club Deportivo Mallorca.
¿Qué van a comentar? En la sintonía de Tiempo de Juego, Marcos López, Poli Rincón y la sala Bor, gracias a Fernando Echeverría. O sea que ahí lo dejo, que viendo cómo viene la historia este año, puede estar divertido, tan divertida como estuvo la sala Bor el año pasado. ¿Por qué levanta la mano Millán?
Porque le han marcado gol al Manchester City, ha marcado Ipswich, ha marcado Somodics, el primero del partido, a los 7 de juego. Se adelanta el equipo recién ascendido ante el campeón, Manchester City 0, Ipswich 1.
Fede Ratas, tranquilo Evangelio, de Erratas. Andrea Peláez.
Sí, levanto la mano porque me ha llegado un mensaje al segundo de decir que no se podía ver la primera federación. Pues no, error mío. Lo he estado consultando antes del programa, pero lo he leído mal. Sí se puede ver la primera jornada y todas las jornadas de primera federación en el canal del fútbol federado, que es FEFEFTV.
Un abrazo y gracias, Junta, ¿eh?
Ahí tienen diferentes planes para suscribirse a uno u otro y no perderse ningún partido de Primera Federación.
¡Qué periodista, Quique Junta! Quique Iglesias!
Sí, buen amigo, sí señor. Ahí está, en la Federación, luciendo trofeos. Y bien que se lo merece. 55 kilómetros para la meta y como los de delante no se espabilen y no le pongan un poco más de picante al tema, les cogerán en Cazorla y se van a jugar la etapa los de la General.
Parece. La dinámica ahora mismo es esa. Se ha invertido ya esa dinámica que estábamos viendo antes de la fuga cogiendo tiempo cuando menos no le estaban recortando, y ahora mismo pues ya vemos que prácticamente un minuto y medio lo está recortando solo el corredor de Israel, que va en cabeza ahora a falta de 1,200 km para coronar. Me imagino que una vez hecho esto, para abajo evidentemente cualquier otro compañero de ese equipo tiene que tomar el mando de la carrera, y yo creo que una vez que ya no está tan lejos la fuga va a haber otros equipos, como decía antes el Red Bull Bora, que de alguna manera no va a desaprovechar la oportunidad de poder rascar algún segundo aquí arriba en Cazorla.
Creo que se están moviendo ahí todavía en una delgada. Es el momento de saber si sí o si no. Todavía les pueden trincar. Pasamonte.
Sí, a ver, al final, ahora mismo no hay mucho entendimiento adelante porque, claro, se miran, se conocen, se ven entre unos y otros y dicen, madre mía, si aquí a la izquierda tengo un ganador de etapa del Giro, aquí otro corredor que es rematador, ¿no? Todos se tienen bastante respeto y por eso nadie está tirando a tope y por eso esa diferencia decrece, porque como decía Óscar, por detrás hay solo un corredor, ¿no? No tendría sentido que estuviera pudiendo con este grupo más numeroso. Entonces, bueno, vamos a ver si de aquí sale algún otro grupo en el descenso o en los próximos repechos y ese grupo sí que tira para adelante con más confianza.
Hombre, es que en este puertecito, que está bien y bueno, y hace calor y demás,
Araut, 2 minutos, un corredor les ha sacado 2 minutos a la fuga.
Sí, eso habla muy mal de los escapados, de que no hay entendimiento. Además, es un corredor de Israel absolutamente en solitario. Pero, dicho esto, está gastando mucho y tendrán que entrar otros equipos. El hombre de Israel y el equipo Israel en solitario no va a ser capaz de dar caza. Pero, como muy bien decía Pereiro, en cuanto la distancia se ponga en torno a los 2 minutos y medio, 3 minutos y demás, seguro que el más interesado tiene que ser el Red Bull Bora, pero tiene que haber más equipos, porque hay que decirle a los oyentes que el Israel tira para mantener el puesto en la general de Matthew Richitello, porque le incomoda a Harold Tejada que se pueda meter en la lucha por la general. Pero yo creo sí, que cuando se acerque el puerto de tercera, Oscar, van a tener que ser otros equipos los que echen la fuga abajo.
Yo sí fuera un Roglic, bueno, Roglic ya, ayer ya demostró que pudo ganar, pero cualquier otro de los corredores que está con opciones de hacer el podium, yo aprovecharía hoy y mañana para ver realmente hasta dónde puede llegar O'Connor. O sea, hay que apretarlo, a O'Connor tienes que apretarlo para saber a qué tipo de O'Connor te vas a enfrentar de aquí en adelante.
Más que porque ayer en la sala de prensa O'Connor se vino un poco arriba a él y dijo algo así como: hombre, me van a tener que sacar muchas bonificaciones para prestarme el tiempo.
Dio a entender que no le iban a... Y es verdad una cosa, O'Connor en Pico Villuercas no se le vio porque ha perdido 1:50, un minuto largos, pero O'Connor ayer se le vio una cara y una facilidad en el portocillo de Córdoba, el 14%, que si no tiene mayor rojo probablemente no lo haría. Por lo tanto, yo quiero ver a O'Connor hoy y quiero ver a O'Connor mañana, sobre todo en Azallanas, en un puerto de mucha entidad, para saber a qué tipo de líder nos estamos enfrentando.
Malas sensaciones para Oier Lazcano, coronando este puerto. Le pedía el relevo a la moto, porque sí, le enseñaba el codo a la moto diciendo: tira para adelante, bueno, que yo no puedo más.
No le vendría mal.
Con Nairo, ¿no?
No le vendría mal. Ahora vamos a iniciar este descenso. Enseguida saludo al capitán Alañá para que nos cuente un poco lo que queda, que había una fuga de su router, pero creo que ya la ha cogido. Pero antes, ¿hay gol de quién en la Premier?
Del Manchester City, marca Erling Haaland desde el punto de penalti. Penalti de VAR sobre Savinho, les del Girona. Y el noruego, que no falló, lo lanzó con la pierna izquierda, engañó al portero y hace el empate. Estamos en el 13 de partido, Manchester City 1, Ipswich 1.
Capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. O de cómo los avances tecnológicos a veces son retrasos tecnológicos. ¿Qué cosas tiene?
Bueno, siempre hay una resistencia al cambio también, Está estudiado eso. Ahora viene el tramo de mayor bajada de toda la etapa, viene ahora con sus 3 o 4 repuntitos, pero para 26. La fuga es aire, claro.
26 kilómetros de bajada, justo para llegar prácticamente al pie de la última subida. Y digo la última subida porque, aunque el puerto de tercera está categorizado como de 4 kilómetros de ascensión, la verdad es que la carrera desde Peal de Becerro no para de subir. Al paso por el sprint intermedio bonificado, con 6, 4 y 2 segundos, va a seguir subiendo. Y luego sí, luego hay un pequeño llano para afrontar esos 4 kilómetros, 300 metros de subida a la ermita de la Virgen de la Cabeza de la Iruela, en la Sierra de Cazorla, puerto puntuable de tercera categoría, con pendientes en algunos casos, con rampas que en algunos casos llegan hasta el 23%, 17, 20, 21, 23%, es decir, toda una piedra de toque para un líder como Ben O'Connor.
51 para meta, 3:24 para lo que queda de la fuga. Pide paso Gemma Santos desde Leroy Merlin.
Y súper bien acompañada con todas las súper ofertas que tenemos en Leroy Merlin para todos nuestros oyentes. Vamos a irnos hasta allí, hasta Leroy Merlin, a regatear en su zona verde, hacer un pase en profundidad por el pasillo para llegar hasta su zona de cajas y pasar por caja con este césped. Mírale, césped artificial Cádiz, de 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado. ¿Te imaginas cómo quedaría en tu terraza, en tu jardín? Si eres profesional de la construcción y la reforma, aprovechate, porque ahora en Leroy Merlin te espera este césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado. Tienes de tiempo hasta el día 31, así que date prisa para hacerte con este pedazo de fichaje. Ahora en Leroy Merlin son más pro.
¿Qué pasa, pro?
¡Hala, remontado, Millán!
Sí, remontado, y espérate porque puede marcar el tercero el Manchester City. Lo marca Erling Haaland yo creo que han sido 3 minutos y medio. Ha marcado 3 goles el Manchester City.
Qué animal.
El anterior lo marcó Kevin De Bruyne después de una buena presión de Savinho a Múnich, al portero del Ipswich. Y ahora Erling Haaland hace el tercero. De perder a ganar por 2 goles en apenas 4 minutos. Manchester City 3, Ipswich 1.
Hay que traer este tío a la liga.
Es una locura.
Es una cosa de locos. Seguro que está de acuerdo conmigo Poli Rincón, con Poligramas y Politono y su todo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Poli.
Buenas tardes, ¿qué tal? Juan, ¿cómo no voy a estar de acuerdo, Eri? Ha sido mi sueño desde hace muchos años. Yo, para mí, este es el jugador que marca la diferencia con casi todo el mundo.
Yo he dicho que hay que traerlo a España, no al Madrid, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Al Madrid no? ¿Por qué?
No, he dicho, hay que traerlo a la Liga.
Sí, claro, pero al Madrid, ¿a dónde lo vas a traer? Si no viene al Madrid, nunca será. De hecho, aun estando en el City, que es la repera, él sabe que si quiere ser pasar a la historia y a la eternidad, tiene que jugar en el Madrid. Si no, se quedará como un jugador más. No te quepa ninguna duda. Sí, como el que no quiere la cosa.
A ver qué músico te has traído hoy.
Mira, se llama Rish. No sé si lo he dicho bien. R-I-S-E. Y es The State of Mind.
Debe ser Rice, ¿no?
Ser Rice, sí, será Rice, será más o menos. Es que la ha traído porque es una como de... Tú sabes lo que significa Rice, levántate, ¿no? Como los vampiros, como los muertos, como tal. La película, como es Alien Romulus, es la que vamos a hacer, pues te puedes imaginar. ¿La has visto?
Es toda mi gama la película.
Qué grande eres.
Ya sabes que soy tu público más fácil, porque todo lo que me digas me lo voy a creer, voy a sentir y ya está.
No, pero la pena es que me... Escucha, pero bueno, de la saga Alien habrás oído hablar, de lo que es Alien, de todas las películas.
Sí, son unos bichos ahí feos y tal, pero tampoco te creas mucho.
No, perdona, los xenomorfos son preciosos. Son los xenomorfos, se llaman xenomorfos, pero son preciosos, no me digas que no. Tienen una esa cabeza que tienen, que luego les sale la otra cosa que les sale por la boca, bueno, a mí me parecen espectaculares. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente son Alien, está clarísimo, ¿no? Bueno. Pues han echado la séptima película, han sacado la séptima película, pero yo tengo una decepción tremenda, estoy hecho polvo, porque yo la he esperado, llevo esperándola todo el verano, llevo esperándola desde que ya vi los primeros apuntes de que la iban a hacer, que la iban a estrenar desde el año pasado. Y me he llevado una decepción brutal, pero brutal y absoluta, macho. Además, no sé dónde situarla, no sé qué cronología tiene de todas las que tiene, ¿no? Porque tú, cuando piensas en Alien, en el 1979, que es Alien el octavo pasajero, luego viene pues, el regreso, Covenant, Prometeo, Resurrección, bueno, un montón, las
sí,
siete,
pero
¿no?
¿Por qué esta gente de los mundos creados que tanto os gustan hacen las películas desordenadas?
Pues no lo sé, pero es que esta tiene un problema para mí, Eddie, no lo sé. Por eso te he dicho que la cronología no sé dónde está, porque yo esperaba situarla en algún momento determinado del espacio que hay, por ejemplo, de cuando pasa la primera a la segunda, cuando vuelve Ripley, o entre la segunda, que ya sabemos lo que pasa, y cuando ya empieza a ver pues la de Prometeo, la de Alien Resurrección, la de Covenant, todas estas, ¿no? Pero no sé dónde, no tengo ni idea de dónde situarla, ni idea, no sé, porque ¿sabes por qué? Porque en la película salen todas las partes de las seis películas anteriores. O sea, es una mezcla rara. No sé lo que han hecho. Hay una mezcla rara. Han querido hacer un cóctel. Han querido, a lo mejor, no sé, hacer, por ejemplo, pues revivir escenas de algunas de estas películas que hay maravillosas. Pero han hecho ahí un popurrí. Han hecho ahí un batido que no sabe nada.
¿Alguno de los presentes
no sé
aquí sabe de qué está hablando Poli? ¿Sois del tema este de Alien o no?
A mí me encanta.
¿Sí?
Es que, ¿la has visto, Jorgito? ¿La has visto o no, hermano?
Esta la última no.
Ah, pues no la vayas a ver. Dame caso. No la vayas a ver, que te va a llevar una decepción tremenda. No vaya. Yo te lo digo sinceramente, a mí me ha dolido mucho en el corazón. Esta se basa en el 2140 y no sé cuánto, 50, 2150. Y bueno, tú sabes que ahora dan porque Nostromo, que es mentira, se quedó por ahí andando, tú sabes, en el espacio, y la encuentran unos chavales que se dedican a robar, a rapiñar, en fin, a hacer una serie de cosas tal y cual. Y se meten, y han cogido, con todo mi cariño, a siete, son seis o siete, no me acuerdo los que son, siete o ocho, no sé, una cosa así, y se meten en el Nostromo. Vamos a ver, que después de seis películas de Alien, tú ahora nadie sepa lo que pasa y qué significa Nostromo y cuál es la nave y la corporación y todo el tema este. Bueno, un popurrí, han hecho ahí un pastiche, Eric, tremendo, hermano, no vayas a verla.
Me la estás poniendo.
No, a mí me ha decepcionado muchísimo, muchísimo. Además, luego los actores... Claro, es que yo tengo la cabeza a Ripley, tú sabes a quién te estoy diciendo, evidentemente. Entonces... a todos los actores que trabajan en las primeras, sobre todo las dos primeras, son extraordinarios. Luego tienes a, ¿cómo se llama este? Ay, que se me ha ido el nombre. En la de Covenant y la de Prometheus. Ay, Dios. Michael Fassbender. Entonces, claro.
Michael Fernández.
Claro, no, Fernández, Michael Fernández, exactamente. ¿Qué pasa? Que ves a los chavalitos que no tienen ni chicha ni limonada. O sea, yo creo que los chavales hacen lo que pueden. En ningún momento te da miedo, en ningún momento tienes terror, ni suspense.
¿No te da miedo? ¿Ninguno?
Vamos, que es un truño, Eri, tremendo, que no lo vayas a ver.
¿A la que le pones cuántos Hipólitos?
A esta la voy a poner un menos 11. Esta es menos 11, así, porque no quiero la cosa. Sí,
pues no me acaba de quedar claro si eso era lo bueno o lo malo.
No, eso es lo malo.
Va variando,
si te digo uno,
variando,
es bueno, pero exactamente. De todas formas, le tengo que decir a Paquito un día que te dé la escala para que tú vayas poniendo ya, que sepa los números para que no haya ningún problema. Así que, Paquito,
yo soy más de Cobra Kai y de todas estas cosas.
Ah, perfecto. ¿Lo has visto? Pero, por ejemplo, Cobra Kai...
hace flashbacks que están guays.
Bueno, sí, pero mira, tienes la serie, tienes un recuerdo bonito de lo que fue las películas, ¿no? Pero la serie se ha mantenido en un tono, a mí me parece que agradable, y te deja con la duda de lo que pasa entre ellos, de cuál es su vida, de todo lo que han hecho después, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un argumento sólido, tiene un argumento que bien, que te puede luego te puede gustar más o menos. Pero es que esta, yo no sé dónde está la película, no sé qué es lo que han querido hacer, te lo digo de verdad. No sé en ningún momento de las 2 horas de película de qué va, no tengo ni idea. Y el alien, ya te digo, el pobrecito, me da una pena porque aquí prácticamente no se come a nadie. O sea, es una cosa extraordinaria, no pasa nada. Poco, absolutamente poco. Nada, un desastre total y absoluto.
Bueno, pues nada, Poli. Bueno, que te quedas ya para el Osasuna Mallorca con la Salabor, sí, y todas estas cosas.
Me dejas hacer un pipí y vuelvo enseguida. Dame 2 minutos.
Si no lo dices, tampoco pasa nada.
Bueno, pues no me des 2 minutos para hacer un pipí y me vuelvo enseguida. No,
hombre, no, escucha, pero si quedan 37 minutos para el partido, o sea, tampoco pasa nada.
En 10 minutos estoy contigo otra vez, ¿vale? Venga,
mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, bonito mío.
Vente arriba,
ahora.
Vente arriba.
Hasta ahora.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
En la Vuelta a España ha habido un ciclista, creo que de la fuga, que casi merienda olivo, que no es lo mismo que merendar, sí, olivas, y ha habido caída de alguien.
Es la cabeza de carrera, que cae, se cae, pero claro, es que el que arriesga y tiene pericia como Mauro Smith, bueno, pues de momento está sacando rédito, que es sacar unos segunditos de ventaja sobre sus perseguidores. Tejada y Smith tienen, nada, 10 segunditos de ventaja sobre los Izaguirre y compañía, y el que ya no está adelante es Lazcano, que a lo mejor ahora va a reintegrarse a este grupo perseguidor, pero Lazcano evidentemente no tiene las mejores piernas y se ha caído por detrás.
No
aparentemente sin consecuencias. Ha puesto pie a tierra Pereiro, Wout van Aert.
Sí, no se ha caído. Como si se le metiera algo en la rueda de atrás, entre la rueda y el cuadro, o por lo menos es lo que yo interpreto viendo las imágenes. Y como dices, Lazcano evidentemente no tiene buenas piernas porque para arriba no le estaba moviendo muy súper, pero ahora bajando yo creo que era más que otra cosa prudencia. La carretera está como está, todos sabemos cómo resbalan las carreteras andaluzas y más con el calor que hace, y incluso hemos visto en el pelotón, ¿no?, que mucha gente tomaba la prudencia necesaria. Yo creo que estos se van a unir todos, ¿eh?
Hay que recordar que Lazcano se cayó ayer, ¿eh? Bajando en la caída de Groves, también se fue al suelo el bueno de Joer Lazcano.
Viendo la vuelta. Dale, pasa.
No, simplemente eso, que lleva un codo ahí tocado. Siempre decimos que el día siguiente de la caída es complicado, pero incluso mañana puede estar más tocado, pero bueno, a ver si se recupera. Mira, ahí vemos a Van Aert con la zapatilla. En las imágenes
atándose la zapatilla izquierda después de haber puesto el pie al suelo, y lo que está claro es que el pelotón no se está dejando. Están en fila de India a toda velocidad, y la diferencia con dos que bajan solos se está manteniendo.
Sí, lo que pasa es que yo veo que el pelotón evidentemente va en fila India. Cuando se baja en pelotón es lo más normal bajar en fila de uno, pero no está la carretera como para arriesgar. Lo más normal es que ahora, cuando ya la carretera de nuevo se ponga plano, quizá para arriba, pues vamos a ver qué actitud toma el pelotón, porque aquí delante ya está clarísimo. Aquí delante saben que ahora mismo ya no se puede jugar a nada, que hay que tirar a muerte los que se puedan juntar hasta llegar a la última vez que pasen por Cazorla, y a partir de ahí pues que se juegue la victoria entre ellos.
¿Tú crees que hay olivos por aquí, Frade, o no?
Me encantan los paisajes de olivos. Además, ¿sabes por qué me gustan? Porque están todos ordenados, pam, 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 rectos. Sí. Soy tan cuadriculado que me encanta ver los paisajes tan ordenados.
Es precioso, ¿eh? He tenido
yo que
la oportunidad...
soy tan aceitunero, flipo aquí, ¿eh?
Sí, he tenido la oportunidad de ir un par de años a la clásica Jaén Paraíso Interior, y la verdad es que lo que hay entre Úbeda y Baeza y en esos tramos de tierra de este rato por los que meten a los ciclistas es una auténtica preciosidad, ¿eh?
Esos
10
kilómetros que separan Úbeda de Baeza.
Yo pensaba que eran 30 y llevo yo pagando este error medio día, tú. Porque sí, vale, Pereiro, has acertado. Hay 10 kilómetros de separación.
Gracias.
Yo creía que eran 30.
Gracias.
Madre mía, el que puso las semillas también de los olivos todas rectas, ¿eh? ¿Qué te parece?
¿Sabes lo que pasa, Quique? Que necesitas un empujón. Para que, todo te vaya sobre ruedas.
Aparte, ¿no?
Necesitas Fosprint de Soria Natural. Con jalea real, con propóleo, con vitaminas, también, minerales, aminoácidos. Ese impulso que necesitas para tus desafíos diarios.
¿Qué quieres? ¿El Classic? ¿El Plus? ¿El Sport?
El clásico empujón de toda la vida.
El Junior.
Llévate. Eso es, el Junior.
¿Sabes lo que te regalan con tu compra de Fosprin, de Soria Natural, este año? Un buff.
Un buff. Fresquito. Para el fresquito cuando lleguemos al norte, sí, señor.
¿Un buff no, no es para sentarse?
Un buff es una bufandita de esas, ¿no? Para la nieve.
Ah, sí. Es que no sé. ¿Un buff es una bufandita?
Con B.
Sí, es con B.
Sí, es una
bufandita. O sea que es buff de bufanda.
Sí.
Claro, claro. Eso, y puff
de el buff es lo de sentarse.
Bueno.
Puff.
Pero el año que viene seguro que lo regalan.
Me ha quedado genial.
Venga, pues regalamos una llave inglesa, dale.
No, te regalan el buff, ¿eh? Te regalan el buff, la bufandita, con tu compra de Fosprin, con un diseño exclusivo, y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Fosprin de Soria Natural, que es mucho más que una jalea. En herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y también venta online. Más información en sorianatural.es. Fosprin de Soria Natural.
Uf. El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Como van a ser las 4:30, en vez de hacer mini ronda, recuerdo que a las 5 empieza en primera los Osasuna Mallorca, en segunda 2 partidos, Racing de Ferrol Granada y Sporting de Gijón Eldense, y repasamos con Millán lo que tenemos de fútbol internacional a esta hora.
En la Premier League, el Manchester City remontó un partido que empezó perdiendo con 2 goles de Haaland en el 27, le está ganando 3-1 al Ipswich, y el Tottenham está venciendo 2-0, también a punto de llegar a la media hora de juego, al Everton. El segundo, por cierto, un fallo tremendo de Pickford. Por lo que nos compete a los españoles, el West Ham está empatando 0-0 en casa del Crystal Palace. Hay que recordar Lopetegui, entrenador del West Ham. Y en Alemania, pues poquita cosa. El Friburgo y el Stuttgart están empatando 1-1.
Buf. Viene la pregunta del jamón.
Oye, ¿vosotros sois conscientes de lo felices que son las 180 personas, los 180 trabajadores que están trabajando ahora mismo en Navidún en la fábrica de Torrijos?
Sí, sí. Hombre.
¿Sois conscientes?
Hombre.
Sí. Todo es que el día allí mucho. Dando la bienvenida a los cerdos. Hola, don Cerdo, ¿qué tal? Buenos días. Pase por aquí, doña Cerda. Clasificándolos por raza, por peso. De verdad, ¿eh? Os prometo que si pudiera teletransportarme, elegiría irme ahora mismo a Trujillo. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. 30.000 metros cuadrados de fábrica. ¿Qué imaginaos? ¿Sabéis lo que son 30.000 metros cuadrados llenos de cerdos? Qué envidia me daría estar ahora mismo en Trujillo, lo puedo asegurar, ¿eh? Pudiendo ver esos jamoncitos, tocarlos para comprobar la curación, probándolos sin que se diera cuenta nadie, que ya me encargaría yo de probar algunos sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, pues siendo feliz, como son los trabajadores de Navidul, de Torrijos, que son como sus jamones, son naturales, son gente auténtica y no tienen tonterías, no tienen aditivos. Así que por ellos va a ir esta canción del jamón, la canción del Navidul, ¿vale?
El jamón de mi vida es Navidul.
Pregunta.
El otro día se suponía que era fácil, ¿cuánto costó acertarla?
No, dos llamadas. A la segunda, en la primera tanda.
¿Y hoy cómo es?
Fácil también.
Bueno.
Estamos en verano, Titi.
Sí, pero ¿qué es que no quieres pensar tú o no quieres hacer pensar a los oyentes?
No, sí, yo podía poner una pregunta muy complicada porque tengo por ahí guardadas algunas para momentos cumbres, pero...
Piensa en David, que tampoco se lo merece.
24 de agosto, no hay que gastar mucho tiempo en las neuronas. No, tranquilidad. Es fácil. Como ha empezado Simeone su 14ª liga con el Atlético de Madrid, son 12 completas y 2 picos de 2 ligas, la que llegó y esta que ha empezado ya. Mañana llega a los 480 partidos seguidos de Liga en el Atlético Madrid. Superó el récord de Miguel Muñoz, que estuvo 417 con el Madrid. Pero esos dos entrenadores tienen el récord de jornadas seguidas en el mismo equipo, además, porque solamente estuvieron en un equipo en ese periodo. La pregunta al lío. ¿Qué entrenador tiene el récord en Primera División de jornadas seguidas en más de un equipo?
¿Cómo?
Madre mía.
Sí, jornadas seguidas, pero no solamente estando en un equipo. En más de uno.
O sea, el entrenador que ha estado más tiempo currando.
Se fue de un banquillo.
Entró en otro y luego siguió en otro. ¿Cuántas jornadas son? ¿Y qué entrenadores?
O sea, ¿qué entrenadores
¿Y cuántas jornadas?
Es que el que lo sepa va a saber las jornadas.
Pues sí, era fácil, sí, esta, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, porque además es el número y los tipos.
Exactamente.
Bueno, pues
vamos a complicar un poquito, pero porque el que lo sepa va a saber el número de jornadas.
Quien crea saber esta pregunta tan sumamente fácil que ha ideado Pedro Martín, que llame por teléfono, que David estará encantado de saludarles, al 950-60-06. 950-60-06. Y quien quiera algo un pelín más instantáneo, que se quede, porque llega el Misterio Maldini.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Antes de ese Misterio Maldini, ¿ha pasado algo en la vuelta? ¿Cómo está la cosa de la diferencia de la escapada con el pelotón?
Bueno, que ha sido el ninja de la tarde, Oier Lazcano, que para hacer eso del gol del cojo ha intentado atacar, ha sacado unos metros a los compañeros de fuga y ahora nadie se fía de nadie, que los van a coger.
Probablemente haya puesto la cruz a la escapada, ¿no? Es verdad que bajando ha ido con muchísima prudencia y en el momento que han enlazado con ellos en ese paso, en ese primer paso por Cazorla, les ha atacado. Le ha atacado con todo y vamos a ver ahora las imágenes, pero yo creo que le ha puesto la cruz a la escapada.
Y por detrás es ahora Dylan Teuns, el corredor belga del equipo Israel Pasamontes, que le echa, como decíamos antes, valor para liderar el grupo.
Sí, la verdad que están todos con bastante respeto a la carretera. Ayer y estos días por la zona de Andalucía ya estamos viendo caídas en seco, tú ves la carretera seca, normalmente los neumáticos que llevan agarran muy bien, pero ese calor, carreteras sucias, llueve muy poco, hace que, bueno, que estemos viendo caídas en zonas en las que normalmente no las tendría que haber, y aunque están haciendo esa persecución, tanto con prudencia por delante como por detrás.
Capitán, ya el descenso se está acabando y se supone que ya las bonificaciones del sprint intermedio, que está un pelín por delante, las va a salvar la fuga y no va a haber pelea atrás.
Hay que darlo práctica y materialmente por hecho. Les quedan nada, 8 kilómetros de descenso, entre descenso y falso llano. Y a partir de aquí, como hemos dicho antes, es prácticamente todo subida, excepto un tramo de 4 o 5 kilómetros, justo para llegar a los últimos 5 de lo que es esta octava etapa de la Vuelta Ciclista Española.
Mira, y qué curiosa la imagen ahora al paso del pelotón, una boda, ¿eh? Unos par de novios que se casaban, habían salido del banquete para celebrar el paso del pelotón, al paso, por, como decíamos, por primera vez por Cazorla. Van a dar una vuelta por la zona y luego de vuelta camino de este Sierra de Cazorla de tercera categoría. Hay mucha más gente abajo en el pueblo que aquí arriba, porque realmente las rampas duras y espectaculares están en el casco urbano de Cazorla.
Acabo de ver una boda y estoy pensando que hace mucho que no voy a una. Pero mucho, mucho, bastante, ¿eh?
Años.
Eso quiere decir que te haces mayor, querido.
Sí.
Que todo el mundo alrededor se ha casado ya, ¿sí?
Yo que yo sepa, el año pasado estuviste en una.
¿La tuya?
A la espera de que
no
los...
No hace tanto, entonces. Mansillos.
¿Fue el año pasado?
Se case.
Sí, fue el año pasado, sí, claro.
Se me olvidó todo.
Hay que esperar a que los Mansillas, Condis y demás se casen. No hay otra.
Bueno, pues esperaremos, a ver. No parece, pero bueno.
Víctor Navarro.
Se mira todo el mundo con una...
¿Cuándo haces tú
Alberto
plata,
Arauz? Alberto Arauz, está ahí agazapado, pero...
Andrea Peláez.
Millán.
Julio Maldonado Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy casado ya, ¿eh? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí viendo al City, tremendo el gol que ha fallado Rico Luis, ¿eh?
Digo, yo estará viendo la vuelta, a lo mejor, Maldini.
No, estoy viendo el City. El gol que ha fallado Rico Luis me recuerda al que falló el otro día Margiu, no sé si lo viste.
Sí,
el jueves.
Sí.
Yo creo que el de Margiu es todavía... Bueno, son prácticamente igual de escandalosos los dos que han fallado, pero bueno, el City lo tiene el partido ya más que ganado, vamos.
El gol de Cardeñosa era difícil comparado con el de Margiu.
Sí, la verdad que sí. Ha sido el de Guiu y el de Rico Luis, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero ha sido también tremendo, vamos. Lo ha echado el larguero. Es que era... no había portero y había dos defensas más o menos cerca, pero tenía el balón controlado prácticamente en la área pequeña. Es increíble lo que ha fallado.
Y los jovencitos que no sepan lo que es el gol de Cardeñosa, que se lo busquen en el YouTube, que sí, también sí. Está para esas cosas. Que, por cierto, una de las grandes injusticias de la historia, casi lo que pasó con Arconada, lo que pasa que su leyenda era tan grande que ni eso de la Eurocopa de la final la manchó. Cardeño era un tremendo jugador.
Jugadorazo, que, jugadorazo. Claro. Sí, sí, era un gran jugador que se va a recordar siempre por ese fallo. Que hay que, para poner el contexto al que no lo sepa, fue un partido España-Brasil del Mundial de Argentina 78 y lo falla por ser zurdo, porque se la quiere colocar a la izquierda, tal, entre el, que se la coloca, al final no había portero y se metió Amaral, un defensa brasileño, y la sacó bajo los palos. Pero bueno, bueno, tremendo.
Hablando de jugadores, buscamos un jugador hoy, hay ¿vale? Misterio Maldini, sí, con, sí, con jugador, ¿no? Ni estadio, ni
yo,
gol, ni
yo
jugador.
Creo que es más fácil que lo de Pedro Martín, ¿eh? Que decía que era fácil, pero madre mía, mi vida, macho.
Bueno, o sea que quien crea saber de qué jugador estamos hablando, solo vale una respuesta por número de teléfono, porque sacar la metralleta es muy fácil y es muy difícil para que lo controle Evia, al 677-580-461. Solo una respuesta por número, quien crea saberlo, pues si se quiere tirar una mandarina a Yul, que se la tire, pero si no, que aguante un poco, porque solo se puede apostar una vez. Tú dirás, Maldini, primera pista.
Vamos allá, es facilito, es facilito. Solo jugó en España en un grande, es decir, ha jugado en muchos equipos, en España solo en uno y es un grande. Uh-huh. Ha jugado muchos equipos.
No os lo vais a creer.
Sí.
Ya lo han sacado, sí, ¿no?
Creo, sí.
Es ¿qué? La tercera respuesta que ha llegado.
Yo prometo no habérselo dicho nada más que a Evia.
Sí. Yo creo que me lo sé.
La primera era mi vecino José, la segunda Jean-Paul Belmondo y la tercera acertado.
Ferroberto.
Se meten, no, se meten ahí en mi cabeza. Macho,
Zlatan Ibrahimovic.
No, no, pero vamos, la última pista es bonita, ¿eh? Pero vamos a ver si llegamos a la siguiente.
Carlos Secretario.
No, ya jugando entre nosotros a ver si llegamos a la cuarta. Venga, yo lo vais a sacar, ¿eh? La segunda es que jugó dos mundiales y nunca pasó de cuartos de final.
Solo jugó en un grande de España, mundiales, tal. Salenco no puede ser, porque no llegó a semifinales y el Logroñés es un grande.
Por cierto, hablando de brasileño, vaya partidazo que se está cascando Sabiño, ¿no?
Sí.
Pero, Ricardo Rocha.
No.
Oscar Ruggeri.
No. Nine.
¿Nine es una pista?
Nine no, nine no. Ah. Nine es, no. Debe ser no en alemán, igual no.
Sí, o el número 9.
Bacalaíta.
Vale, vale.
Vale. ¿Tira otra?
Sí, sí, claro.
Sí,
claro.
Tira otra.
Sí, sí.
En su carrera ha ganado una Europa League y dos Ligas de Campeones. No hay tantos. Yo creo que no hay, si te pones a pensar, no hay tantos. Son dos competiciones que los equipos grandes suelen jugar solo la Champions y los no tan grandes, ganar Europa League y dos Champions, no hay muchos, macho.
¿Clarence Seedorf? No.
No, no, Seedorf ganó la Champions, yo creo, más veces, ¿eh?
¿Una con el Madrid, con el Madrid una o dos ganó?
Con el Madrid una, pero ganó con tres equipos distintos.
Y otra que con el Ajax, ¿no?
Claro,
y otra,
sí, sí. Y otra con el Milan. La cuarta es bonita y la tenéis que saber, ¿eh?
Con la tercera ya los oyentes van cayendo de manera casi masiva.
Sí, pero que los oyentes son listos.
Claro, es que
que nunca contamos con eso, claro. Hay que contar, sí, con, claro, ese factor aquí en la mesa. Claro.
Me extraña que Millán, que suele ser el más listo de aquí, no...
¿Sí?
Millán, bueno, es que como ya ha dicho Ferroberto, la verdad que...
En la cuarta te la juegas, bueno, Millán.
Ya, pero venga, este Ferroberto no puede seguir pensando.
Con la cuarta, va.
Con la cuarta te la juegas, venga, Millán, ¿eh? Aunque ahora no, bueno, está en activo para empezar. Aunque ahora no le dirige, Ancelotti le ha dirigido en tres equipos. Joder, hay que caer.
Ver,
hay
que,
Millán,
que
no te,
en,
no te
el,
culpo,
en el
¿eh?
Chelsea, en el.
Pero Ancelotti ha estado en, yo qué sé, Valle, grandes en casi, mira, todo.
En el Madrid, ha tenido que estar.
Si queréis, os digo en los tres equipos, en los, como ya para jugar entre nosotros, le dirigió en el Real Madrid,
¿sí?,
en el Bayern de Múnich y en el Everton.
James Rodríguez.
Sí, señor, James Rodríguez.
Ah, que está de modita, porque...
James Rodríguez.
Calmado por ahí, voy a
pensar. Hombre, está en activo, aunque no tiene equipo ahora, pero evidentemente está en activo.
No, no tiene equipo.
Espero que pone el Rayo, ¿no? Parece que está casi hecho, ¿no?
Dios te oiga.
No tiene equipo.
Está casi hecho,
¿eh? ¿Cómo está? Porque sé que hizo una buena Copa América y tal.
Bueno, hizo una Copa América, bueno, espectacular Copa América. Está a un nivel altísimo. O sea, me parece un fichajazo, como le ficha el Rayo, Evia, a tu equipo. Pero diferencial.
Pero entonces, ¿eh?, tú le quieres, Evia.
Yo, bastante más que a todos los que estáis en la mesa ahora mismo. Os cambiaba a todos porque viniera James al Rayo.
Uy, qué malo.
Bueno, en España solo jugó en el Madrid, obviamente un grande. Dos mundiales, 14 y 18, nunca pasó de cuartos. Y ganó la Europa League con el Oporto y la Champions con el Madrid.
Sí, me acuerdo.
Dos de ellas.
Que en el mundial ese que acaba con James fichando por el Real Madrid, hace un partido, el primer partido de Colombia, hace una exhibición el tipo.
De seis goles, ¿no?
Sí.
Sí, se van. Es un jugador que además está otra vez al nivel del 2014. O sea, el mundial que hace en Brasil es espectacular. Que Colombia queda en cuartos contra Brasil. y esta Copa América. Yo lo que le he visto en las eliminatorias últimas, la Copa América, los últimos amistosos, está a nivel 2000.
Tampoco
nivel
lo pongas también, Julio, que se nos va a complicar si no el fichaje. Eso es lo que está normalito.
Que pudiera estar al mismo nivel que el año 2014, así de repente.
Sí, eso ya son palabras mayores ya.
¿Quién ha sido el rápido?
Juan Alberto, del maravilloso puerto de Santa María.
¡Hombre!
Esta mañana estaba muy cerquita de ellos.
Allí va el partidazo el martes, ¿no?
Sí, el martes va para allá el partidazo.
Sí, sí. Va el martes con Juanma y con toda la gente a celebrar el aniversario de COPE Cádiz. Juan Alberto.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te dio por ahí?
Pues mira, pues como esta mañana he escuchado yo que el Rayo está a punto de fichar a James, digo, por aquí mismo.
Se ha leído el periódico Maldini y Ale, ¿no?
Sí, señor. Yo venía pensando en James porque al nivel que está, digo, voy a decir James, joder.
Sí, sí.
Qué buena tierra esa, qué buena tierra por allí,
El puerto digo... mola mucho.
Sí, señor.
El puerto bueno, mola mucho.
¿De qué equipo eres y qué partido quieres, crack?
Pues yo soy del Barça.
Bueno. No es el mejor
quiero,
momento.
¿Se puede ser el partido del Barça Atlético del 5-4 de la Copa del Rey?
Sí, claro. Ese es el de los cuatro goles de Pantic,
contra,
¿no?
De Pantic contra Ronaldo.
Claro, que marcó Pizzi, yo creo, el último lo vende Pizzi, sí. Yo creo. Sí, sí, claro, por supuesto que lo vas a tener.
Ese partido me lo pusieron a mí para narrar en la facultad.
¿Sí?
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Pero entero o no? Un ratito.
Bueno,
¿no?
Un rato cada uno.
Joder, qué bien, macho. Es un partido...
Es que estaba entre ese y entre el del Barça-Valencia de... para clasificarse el Barça a la Champions, que me cogió en la mili, fue el gol de
Rivaldo.
Fíjate que cómo tienen los oyentes la forma de pedir los dos partidos.
Sí.
Primero te cuela.
Venga, te mando los dos, hombre. Te mando los dos.
Yo te contara cómo me piden a mí entradas para la vuelta, flipas.
Venga, y ahora voy a por el jamón, a ver si lo acierto.
Joder, ya sería el no va mal, macho.
Sí, pero tienes que dar la vuelta a la centralita, ¿eh?
Venga,
Juan Alberto, disfrútalos con mucha salud.
Venga, gracias.
Hasta luego. Bueno, Maldini viene luego a comentar
luego
el partido del Barça.
Luego me conecto para el Barça Athletic Club de Bilbao, que va a ser un partidazo seguro.
Perfecto, pues luego te escucho, crack.
Un abrazo, hasta luego.
¿Nos hemos perdido algo en la Vuelta, Iglesias?
No, que ahora la cabeza de carrera está pasando por Peal de Becerro, camino de ese sprint especial, bonificado, evidentemente, antes de que empiece la carretera a ponerse para arriba y que Israel Eri sigue aportando corredores a la causa Pereiro para que la ventaja se mantenga en estos 3.17 para los 17 de punta. Siguen Lazcano e Izaguirre arriba.
Sí, con la diferencia que Israel ahora ya ha puesto a tres corredores. Hasta ahora había puesto de uno en uno, pero evidentemente ya 26 kilómetros de meta, 3.16, tienes que poner toda la artillería. Y evidentemente estamos viendo que es la gran apuesta, ¿no? Van a intentar ganar aquí arriba con Michael Butch. Y delante yo pensaba que el ataque de Lazcano iba a desorganizar un poquito la escapada, y lo contrario, están dando unos zapatazos, unos relevos entre todos brutales.
Sí, con Bucho, con Bennett, Pasamontes.
Sí, puede ser otra opción, aunque Bennett ha bajado un poco su nivel, ¿no? Desde que estuvo en Visma, en UAE, ha bajado un pelín. No sé cómo estará aquí en esta vuelta. Yo apostaría más casi por Butch y lo que dice Óscar, ¿no? Adelante han vuelto a organizarse, no terminan de bajar de ahí de los tres minutos, y yo espero más movimientos aquí en este grupo de cabeza, dos, tres, que se vayan para adelante en todos estos repechos que van a tener después, en esta zona tan difícil para un pelotón.
Tan pestosa, yo... sí. Iba a decir, Alberto, que es mucho trabajar, ¿eh? Yo no veo trabajar en todo el año Israel para un corredor.
Tienes que
tener mucha fe en Butch, desde luego.
Es un equipo muy venido a menos. Desde la época del fichaje de Froome y Fulsan y compañía, que empezaron a envejecer el equipo, hacía tiempo que no les veíamos con esta intención. Yo creo que, aparte de los nombres que vosotros habéis mencionado, yo creo que su hombre es Richitello, que el otro día en Pico Villuercas fue el que más delante llegó, que llegó en el grupo de Roglic, Enric Mas y compañía. Así que yo creo que el americano de origen italiano, o al menos de apellido italiano, puede ser su hombre. Pero también creo que si no hay otro equipo que entre a colaborar, yo creo que el Israel solo no echa esta fuga abajo.
¿Qué te gusta más, Andrea? ¿Richitello o Bergalito?
No, Bergalito.
Bergatello. Hacemos un mix. Bergatello.
Sería una tortuga ninja ya eso, ¿no?
No, antes le estaba diciendo ya a Quique. No están tirando por Butch, están tirando por el chaval que estaba entre los 10 primeros.
Porque no salía el nombre de
Pero porque Richitello, me sonaba que en Pico Villuercas estaba Félix Gall y un corredor del equipo Israel que evidentemente es Bergatello.
Pero Richitello está ahora a un cuarto de hora en la general, ¿no?
Bueno, debe parece? Tener piernas. Debe tener
Hombre,
piernas para
pero si hacen Pico Villuercas entre los 5 o 6 primeros, Gas tiene, ¿no? Aunque para mí esto es un final Michael Butch, totalmente.
Esto es menos duro que Pico Villuercas, al margen de que es...
Esto es menos duro de lo que todos pensáis. Mucho menos duro. Esto tiene una rampa muy dura en la mitad de de la de Cazorla, de la ciudad de Cazorla, al, justo al empezar a subir, y a partir de ahí es una subida llevadera.
Le quitáis el gas a todo, ¿eh?
No, 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 yo lo intento no, pero es que este va con la perra todo el día, de que esto no es tan duro, pero bueno, no, ¿y por qué no lo ha subido el coche?
Bueno, no llegará al punto de aquel día que nos quiso convencer Paco González de que Valdepeñas de Jaén, una rampa del 23%, no era del 23%.
Pero, a ver, no, yo lo que estoy diciendo es, esto es un puerto de tercera, ¿eh?
Que sí.
Porque son 4 kilómetros.
A ver, desde donde ganó Chávez el año pasado aquí hay 2 kilómetros 400, 2,5 más que en aquella época. Es verdad que hay alguna rampita que otro, pero incluso hay alguna bajada y algún plano. Y, a ver, no es una subida dura, es una subida mítica de la Vuelta Ciclista a España para que se la jueguen entre los jugadores, no.
Corredores de la general. Con Roglic,
ciclistas, hombres. Sí.
Con Roglic de evidente favorito, eso es. Porque aquí si mete la quinta aquí con Plato llegando al final, sí, les gana a todos.
Sí. Quedan 13 minutos para las 5 de la tarde para que haya fútbol de Primera División. Enseguida preguntamos por la última hora en Pamplona, pero antes los números 1 en USA con el profe. Profe Paniagua, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues se está imponiendo poco a poco el sonido más USA que el cacharrazo este de los raps que le gustaba a esta gente que estuvieron
pues
ahí.
Este rapero, este es Sabut, es un rapero de Virginia, pero desde que Beyoncé, con la que colaboró, lanzó esa especie de country alternativo, Sabut sí se ha apuntado a esa moda y lleva 6 semanas. De hecho, dejamos la temporada pasada con Sabusi en el número 1 con este temazo que es The Bar Song Tipsy, que es realmente cantado por un rapero, pero suena a country total.
¿Hay raperos que saben cantar?
Sí, señor.
Pues mola mucho, ¿eh? ¿Qué está viendo esta gente?
Pues mira, justo la película que no recomienda Poli. Es decir, Alien Romulus. Por cierto, tengo que decir que en la película, no la he visto, pero en la película el personaje de El Descendiente lo interpreta un jugador de baloncesto de 2,31 metros, un jugador de baloncesto rumano de 2,31 metros que se llama Robert Bobrovsky, que jugó en Estados Unidos. Y es un tipo muy singular porque es delgadísimo, mide 2,31 pero pesa apenas 100 kilos, con lo cual tiene esa tipología. Y de hecho el director de la película, que es un director uruguayo, Fede Fernández, dijo que no hacían falta efectos especiales, porque si buscáis ahí a Broboski en Google, pues veréis que es un tipo muy singular, con 2,31 metros de altura. A los 12 años medía 2,18, para que te hagas una idea. A los 12 años, y con 2,31 y 100 kilos da esa figura casi de alien, ¿no? De tipo rarísimo, que es uno de los antagonistas en esta película, la séptima de la saga Alien.
¿Cuál es el futbolista más alto que has visto en tu vida jugar a nivel profesional?
Había un jugador, lo sabráis mejor vosotros, pero había un jugador polaco, creo que en el Borussia, que medía 2 metros, ¿no?
¿Cole?
Luego también, y luego Ibrahimovic también, muy alto, 1,97 me parece que medía. Pero había uno que medía 2 metros, eso seguro. Y luego ya han venido, en esta generación nueva ya hay porteros de casi 2 metros, entre ellos Thibaut Courtois, ¿no? Que creo que mide 1,98 o por ahí.
¿Hay alguna noticia de esas que te inventas tú?
Sí.
Al margen de que Kamala ha dicho que sí a la nominación para ser, bueno, candidata.
Kamala ahora mismo Kamala está ligeramente por encima de Trump, pero ayer Donald Trump tuvo la noticia de que Robert Kennedy Jr., el hijo de Bob Kennedy, que murió asesinado, el hermano de JFK, que murió asesinado en California, le apoya. Estaba ahí como candidato independiente, pero ha decidido dar su apoyo a Donald Trump. Bueno, la noticia es, tiene un punto triste, pero a la vez curioso, que es que en una de las cadenas, una de las tiendas de supermercados más importantes de Estados Unidos, en la parte de arriba, que hay como una especie donde están los signos, vivía una señora, se supone que sin techo, pero encontró allí un techo en la parte alta del edificio, se llama Family Fair, muy conocido en Estados Unidos, y allí tenía pues ordenador, iPad, cafetera, Camping Express, y al final pues alguien la ha descubierto, algún empleado o alguien la ha descubierto, pero vivía literalmente allí y de vez en cuando bajaba también cuando ya cerraba la tienda, pues a comer y tal. O sea que ha sido una noticia curiosa, ocurrido en el estado de Michigan.
Bueno. Gente para todo y en Estados Unidos también. Gracias, profe. Sí, un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Oye, por cierto, que sigo teniéndote que dar el cómic de Mortadelo que viene con tu nombre personalizado. Llevo 2 años para dártelo. O más.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, profe.
Hasta luego.
Cuenta atrás, menos de 8 minutos, casi 7 para que arranque, o debería arrancar el fútbol en Pamplona, Osasuna, Mallorca. Algo de última hora, Alberto Rubén.
Se acaba de llevar la primera ovación de la tarde, Yagoba Arrasate, Alberto.
Sí, cuando han mencionado la alineación del Mallorca, entrenador don Yagoba Arrasate, aplausos y luego los habituales cánticos de Yagoba Arrasate, el míster que tras 6 campañas sigue teniendo un gran recuerdo, y más cuando estamos tan solo en la jornada número 2, incluso mucha gente está hoy en el estadio con la bufanda de Yagoba Arrasate, pero para animar al Club Atlético Osasuna. Ya los equipos dentro del vestuario y enseguida comenzará este Osasuna Mallorca repleto de ex.
Enseguida saludamos a los comentaristas y probamos la conexión con la sala Bor.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, hola, soy Jesús Areso. Que sepas que puedes escuchar los partidos de Osasuna en el tiempo de juego de COPE con Paco Lama y la leyenda eterna de Pepe Domingo. Vamos, rojillos, a por todas.
Hola, soy Antonio Raillo, capitán del Mallorca. Te invito a escuchar nuestros partidos en el tiempo de juego con Paco Lama y la leyenda eterna Pepe Domingo. Vamos, Mallorca.
Marcos López, hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Poli Rincón, hola otra vez. Bueno, pues ya aparecerá Poli Rincón. El pipí era largo al final,
sí, sí. ¿Qué pasa, Poli?
Y Fernando Echeverría, hola Fernando.
Heriberto y compañía, hombre, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis?
Ya has juntado los cables con la sala Bor. Está Cordero Vega en el césped y Trujillo, sí. Suárez, si no me equivoco.
Está exactamente. Cordero Vega y Trujillo Suárez, ¿es? Vale, perfecto. No tenía ni idea, pero está bien saberlo.
Son esos, ¿no, Pedro?
Sí, sí.
Vale. ¿Y qué tal llevan la temporada?
Pues el otro día Trujillo Suárez, que estuvo de bar en el Celta a la vez, tuvo trabajo. Tuvo que intervenir un par de veces para rectificar a Quintero González, que era debutado.
Muchas gracias. Buenas tardes, aquí Salabor, Broadcasting Center, La Rosa speaking.
Hola, Salabor.
Buenas tardes,
Broadcasting Center. Porque como es canario Trujillo...
Ok, high behind, it's back.
Más o menos, te pilla muy bien el acento.
Es igual, si fuera aragonés tendría el mismo acento, la misma voz y la misma...
Sí, aunque fuera de Albalate del arzobispo.
¿Qué tal el verano?
Empieza hoy, para mí.
Ahora es cuando de verdad uno lo pasa bien y se relaja, ¿no? No en casa, con la familia, los niños, la playa...
Aquí todos los fines de semana viendo la tele, perfecto.
Bueno, ¿qué estáis viendo?
Ahora mismo la película Antena 3. No, pero ya tenemos todo perfectamente perfilado esta temporada. Hemos renovado las tarjetas porque las del año pasado no sirven, las piratas, y ya todo funciona correctamente. Tienes también en línea al árbitro, ¿eh?
Sí. Hola, Cordero.
Hombre, amigos. Buenas tardes. Aquí Cordero. Aquí en Pamplona que estamos. Aquí hace calor, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Es la primera vez que hago esto por la radio, porque yo el año pasado estaba en segunda y entonces me han dicho que ahí te toca radio. Y entonces la una primera experiencia y a ver qué tal va.
Bueno, y aquí el bar tiene muchas cámaras, no es como en segunda.
Oh, aquí ya da gusto.
Aquí te van a molestar más los de la sala Bor.
Bueno, pero esto así da gusto. En segunda no tenemos de una cámara recta. Además es una tarde que no sé a quién se le ha ocurrido poner esto a las 5 de la tarde en Pamplona, porque a las 5 hace 31 grados, que después se creen que es de la Laturna, y esto es Pamplona, me cago en mi madre, ya empezamos.
Oye, Trujillo, dile a Cordero Vega que no empiece antes de tiempo como pasó el otro día en Pamplona, ¿eh?
Cordero, no empiece, don't begin after the time como happened in Pamplona, ¿ok?
Ok.
Roger.
Que ya me lo veo venir, ¿eh?
Ah, pues, ¿a qué hora tengo que empezar?
A las 5.
En 3 minutos.
Como mucho, en punto. Si quieres empezar a las 5 y un segundo, está muy bien.
Por los atascos, es
que
y eso.
He visto a Yagoba Arrasate, que estaba muy de compadreo y de cháchara color del Mallorca.
Claro.
Claro, y que me he enterado que es que ya no está aquí. Joder, se da uno la vuelta.
Y se va, ¿eh?
Hace un rato me lo han dicho.
Bueno. De lo deportivo, Marcos, tiene muy buena pinta el partido porque las dos plantillas están bien retocaditas con respecto al año pasado, sobre todo Osasuna. A mí me gusta mucho cómo les ha quedado del medio campo hacia adelante.
Sí, bueno, cambia la banda izquierda totalmente, Abel Bretones y Brian Zaragoza mantiene el mismo estilo de club, de juego, aunque haya un cambio de entrenador. Hay que ver cómo se adapta el equipo a no estar con Yagoba, porque era un entrenador que le tenía bastante tomada la medida a los jugadores, a la distribución de minutos, a la competitividad. Entonces, bien, Osasuna sigue con la línea, a ver qué tal funcionan esta temporada los centrales, porque yo creo que van a ser muy importantes. Y después, sobre el Mallorca, pues el subidón del partido contra el Madrid, muy pocos cambios en el once sobre lo que es lo habitual o lo esperable. Y después Asano, un jugador japonés con las características de los jugadores japoneses, dinámico, con mucha experiencia en Bundesliga. Su mejor momento en la selección fue en el Mundial de 2022, jugó contra España, creo recordar. Y es dinámico, rápido, tiene profundidad, juega bien con el balón y como todos los japoneses pueden jugar en todas las posiciones de un ataque que lidera sí o sí, depende totalmente de Muriqi.
Poli Rincón, ahora sí, ¿todo bien, Poli?
Buenas tardes, ¿qué tal? Otra vez aquí de vuelta, fantásticamente bien.
Está complicado.
¿Qué pasa, Poli?
¿Qué pasa, Marquitos? ¿Cómo estás, bonito mío? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Qué esperas del partido? ¿Qué te apetece ver, Poli?
Pues mira, el otro día me gustaron mucho los dos equipos, tanto Osasuna como Mallorca. El Mallorca ya lo vimos contra el Madrid, pero el Osasuna, aunque no ganó el partido también, que empató, pero me gustó muchísimo su forma de actuar. Es verdad, como bien ha dicho Marquitos, que ahora con el cambio de la banda izquierda, sobre todo con Brian Zaragoza por ahí, puede tener muchas más condiciones para poder penetrar, para poder crear jugadas en profundidad, para crear mucho más peligro. Y luego me gusta porque tienen dos hombres que a mí me vuelven loco, que es Muriqi y Budimir. Creo que son dos delanteros extraordinarios, me encantan todas sus acciones. Y la verdad que son dos equipos, fíjate, yo creo que el Mallorca, yo no sé por qué me da que este año va a ser una de las revelaciones de la Liga. Fíjate lo que te digo. No sé, tengo ese pálpito. De bien, el otro día me gustó mucho contra el Madrid, compite bien, es un equipo que es muy difícil de ganar, que se adapta muy bien a los campos y a los equipos y creo que este año puede ser un equipo que esté ahí arriba, fíjate.
Estuvo muy bien Mojica el otro día.
Muy bien, fantásticamente bien. Me encantó.
Marcó mucho la personalidad del equipo.
Y lo que te ha dicho de Asano el otro día le vimos cómo se movía por todos los lados. Además son futbolistas que físicamente no tienen ningún problema, dan todo lo que tienen, corren todo el partido hasta que ya explotan. Y te digo, me gustó, a mí es que el Mallorca el otro día me gustó muchísimo, de verdad. Te lo digo, Darder hizo un partido muy bueno también. Todo, vamos, en general el Mallorca me gustó mucho.
Son las 5.
¿Las 5? ¿Empiezo ya o qué?
No, espérate, un no, ratito. No.
Creo que hay una entrega de algo, de una placa, un recuerdo o algo así.
A verla.
Sí, a David García, el que fuera capitán del Club Atlético Osasuna, homenaje del Estadio del Sadar, 305 partidos. Con esta camiseta, con momentos maravillosos como la final de Copa, la clasificación para la Conference, la Supercopa y también momentos complicados como ese partido en Sabadell en el que el conjunto rojillo tenía pie y medio en la segunda división B y que acababa marcando Javi Frañ un gol sobre la bocina. El homenaje del Estadio del Sadar y le va a entregar la placa pues otro rojillo ilustre como es don Pachi Puñal y el presidente rojillo Luis Abalza.
Pues sí, hemos llegado a las 5, no ha empezado puntual el partido, pero
muy
se admite.
Yo no he sido,
¿eh?
Sí, tú tienes visos.
Y tampoco es puntual la ronda informativa.